todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. De nuevo arrancando un nuevo miércoles, una nueva edición de este programa fundamentalmente de rock y de heavy metal. Por lo menos a su difusión nos venimos dedicando desde hace ya pues 17 años, ni más ni menos. Siguen corriendo tiempos difíciles para nuestra música, sigue siendo muy complicado poder llevar adelante conciertos, poder llevar adelante la actividad de una banda. Sin embargo, discos nos siguen llegando bastantes. Buena medida intentamos darle cabida aquí en las 4 horas semanales que tenemos de programa. Tal vez en este miércoles quede un poquito aparcado ese hecho. Bueno, no sé cuánto me va a llevar la entrevista que realicemos en el día de hoy, pero sí que le voy a dedicar un apartado especial y casi podría decir que este programa va a ser un poquito especial dentro de una situación no menos especial que ya se alarga en el tiempo. Ya hicimos en su día, durante el confinamiento, algunos programas precisamente especiales, fuera de horario, simplemente como podcast. Hemos retomado ya desde hace tiempo, desde que nos dejaron salir de casa, los horarios habituales del programa. Pero en el día de hoy vamos a hacer un programa especial en el sentido de que nos vamos a centrar mucho en todo lo que estamos viviendo con esta pandemia. Llamémosle pandemia, podemos llamarle plandemia, podemos llamarle fraudemia. No cabe duda de que aparte de que hay una pandemia, plandemia, también hay una infodemia. Y en definitiva, la situación parece no acabar nunca, incluso parece recrudecerse con esta dichosa segunda ola o segunda trola, como le llamamos aquí. Pues en el día de hoy vamos a tener con nosotros a un artista, un músico, un rockero afincado en Madrid, que es Martín Sánchez, que nos ha presentado en estos días un nuevo tema llamado Radio Norte, que precisamente hace referencia a todo esto que estamos viviendo. Y por lo que vemos a través de sus redes sociales, parece ser que el próximo trabajo discográfico de Martín Sánchez va a ir dedicado precisamente a todo lo que estamos viviendo desde que estallara todo esto. Vamos a ponerle como fecha oficial el 11 de marzo, que fue cuando oficialmente se declaró por parte de la OMS la pandemia mundial, aunque venía todo esto ya arrastrándose desde tiempo atrás. Y parece ser que a todo ello le va a dedicar Martín Sánchez el próximo disco, con lo cual pues nosotros hemos decidido que es el momento de hacerle una entrevista para charlar precisamente sobre él, sobre su trayectoria, sobre ese disco, y evidentemente si el disco trata el tema que nos ocupa, pues vamos también a extendernos con su opinión, porque Martín Sánchez pues es un hombre inquieto que ha venido mostrando sus opiniones, yo creo que de una manera muy respetuosa, a través de redes sociales, con diferentes, bueno, artículos de opinión, podríamos decir, yo creo que muy razonados y de una manera, insisto, educada y respetuosa, yo creo que con todo el mundo, luego cada uno pues que piense lo que quiera, porque aquí ofenderse hoy en día pues ofende fácilmente a cualquiera, pero lo cierto es que yo creo que está bastante bien planteado, los argumentos siempre son rebatibles y la información siempre es puntualizable, porque siempre nos falta algo de información y un argumento pues siempre puede tener un contraargumento que, oye, hay veces que no estamos de acuerdo, pero todo puede estar bien razonado, lo que pasa que en muchas ocasiones pues veo a gente que pierde los estribos fácilmente en cuanto no se le da la razón o en cuanto siente una ofensa hacia su persona, cuando pues precisamente no escucha o no lee lo que quiere leer. Yo insisto, estoy muy de acuerdo con esos razonamientos que Martín Sánchez nos ha venido ofreciendo en Facebook, y además pues tengo que decir que he descubierto, porque no le había prestado demasiada atención a su música, a un rockero pues muy recomendable. Nos presentó ya un anterior trabajo discográfico, un debut en solitario, él venía pues de alguna otra banda, y también ha tenido pues su faceta de actor, no sé si la sigue compatibilizando o no, ahora hablaremos con él. Pero debutó lo que es con este proyecto Martín Sánchez con Personal Suite, un anterior trabajo discográfico editado en 2017, donde vais a poder encontrar una riqueza musical fantástica, un tratamiento, bueno, con algunos tintes mestizos, algunos tintes muy diversos dentro de lo que es el rock más clásico y tradicional, pero con una pincelada de personalidad muy actual y a mi modo de ver pues hace muy recomendable. Por eso, antes de entrar con Radio Norte, que es el nuevo tema que vamos a escuchar a lo largo del programa sin duda, pues me quiero quedar, para que vayamos entrando en su música, precisamente con este Baile de Máscaras, que pertenece a ese primer trabajo editado hace ya algunos años, pues tres años, por parte de Martín Sánchez, ese Personal Suite. Baile de Máscaras, y enseguida intentamos entablar comunicación con el propio Martín Sánchez.
Para aguantar parásitos que andan sin ir a ningún lugar, bocas que ladran y no saben cuándo callar. Soy un disidente de un país que perdió la razón, último superviviente de una especie en extinción. Mi identidad, soy un invitado ausente en este baile de máscaras. Ya me estoy cansando, lo diré otra vez. Se aclara, bendita ambigüedad, voluntad en venta, precio popular. Soy un disidente en un país que perdió la razón, último superviviente de una especie en extinción. Puede que te cruces conmigo y busques conversación. No pongas tu fe en peligro, mejor cambia de dirección. No pertenezco a ningún sector, no me interesa tu bla bla bla. No busques mi complicidad, ensaya bien tu impostura y tendrás un buen disfraz. ¡Ja!
ser viviente y una especie en extinción. Peleo en mi propio frente, defiendo mi identidad. Soy un invitado ausente en este baile de máscaras.
Bueno, pues ya habéis escuchado ese baile de máscaras. Como digo, pertenece al trabajo debut realmente en solitario, en la trayectoria de este rockero, de este músico, de este artista llamado Martín Sánchez, al cual pues yo tengo que decir que eso, que le he prestado atención en estos días, ¿no? Sobre todo, pues aparte de a su propia música, pues porque vamos muy en una línea, o por lo menos yo me he sentido bastante arropado, y creo que a mucha gente le ha pasado lo mismo, con las opiniones, con los artículos de opinión, que yo creo que de forma, como digo, muy respetuosa, coherente, a mi modo de ver y educada, pues ha venido realizando a través de sus redes sociales sobre toda esta situación que estamos viviendo y que venimos acarreando desde hace un tiempo y que pone en peligro, bueno, pues no solamente el mundo de la música, que es lo que nosotros sobre todo tratamos aquí en este programa, sino también de la cultura en general, y ya diría que va un plano más arriba, ¿no? Que al final pues van a ir cayendo escalafones de la sociedad, como si esto fuera, si seguimos, ¿no?, en el plan en el que nos han metido, pues esto va a ser una demolición de todo el sistema o de todo el sistema social que hemos tenido hasta ahora vigente, y no sé lo que vendrá después, pero bueno, pues es una incertidumbre que todos tenemos delante. Y pues bueno, pues teniendo en cuenta todo eso, pues me apetecía charlar con él. Insisto, somos un programa de radio que estamos muy acostumbrados a hacer sobre todo caso o prestar atención a lo que es la música, ¿no? A lo que es la música de los artistas. Pero dentro de la música, dentro del arte, siempre hay una expresión, y la expresión es contar algo. Y contar algo es hacer que se te remuevan las tripas, hacerte sentir emociones, hacerte sentir sensaciones. Y en muchos de los grupos que nosotros pinchamos aquí, pues sabemos que hay un claro contenido, pues muchas veces social. A mí todo eso de que, bueno, a mí me gusta desinhibirme con la música, por supuesto que también es muy respetable, y también hay música para ello, y también puedes meterte en un mundo de fantasías con muchos de nuestros grupos, pero insisto, creo que también hay un aspecto muy social, y bueno, solamente tenemos que mirar lo que es la historia del rock, la historia del punk rock, por ejemplo, la historia también, por qué no decirlo, del heavy metal, ¿no?, y la historia de otros estilos donde se ha metido de lleno el dedo en la llaga y siempre se ha estado muy implicado en contra de las injusticias. Y desde luego, si hemos vivido una injusticia grande, tan grande que ya llega a unos niveles colosales planetarios, pues creo que la estamos viviendo a día de hoy, aunque bueno, parece ser que todavía hay mucha gente pues que no llega a verlo, o simplemente, pues no sé, tenemos diferentes puntos de vista. Así que pues quiero dar las gracias a Martín Sánchez pues por su música, por esas opiniones que ha vertido en Facebook y por estar hoy aquí con nosotros en La Mirada Negra. Martín, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros y muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues para mí un auténtico placer, y como digo, pues un poquito especial para mí, un poquito diferente, porque yo, por supuesto, pues estamos aquí acostumbrados a dar un valor, y lo damos en tu caso, al aspecto musical. Lo normal es que cuando alguien se pasa por aquí por nuestros micrófonos es porque hayamos escuchado su música, y luego, pues bueno, es evidente que siempre podemos tocar otro tipo de aspectos, pues lo que tratan sus canciones, incluso algún aspecto personal que nos quiera contar el artista. En este caso es un poco diferente porque tengo que decir que he llegado hasta tu música por lo contrario, porque he recabado en lo que como, bueno, como persona pues nos has venido contando, ¿no?, bajo tu punto de vista, bajo tu, bueno, tal y como tú has ido viendo toda esta situación. Así que es un poquito al contrario. Evidentemente, pues vamos a hablar de todo, ¿no? Vamos a hablar de lo que eres tú, lo que es tu trayectoria, para que la gente te conozca un poco, y luego vamos a meter de lleno el dedo en la llaga en todos los aspectos que quieras sobre esto que estamos viviendo en estos días, que yo ya no sé cómo llamarlo realmente, si pandemia, si fraudemia, si plandemia, no sé cómo llamarlo, ¿no? Infodemia, ¿no? Porque también es verdad que podemos aplicar muchos términos, ¿no? Pero bueno, desde luego a ti y a mí y a otra mucha gente la versión oficial pues no nos cuadra. Bueno, hablando de ti, como digo, hemos puesto el primer de trabajo tuyo, el trabajo de debut, que es de 2017, o sea, tu carrera como Martín Sánchez no comienza hace demasiado tiempo. Sin embargo, tú sí que tienes una trayectoria como artista, pues por lo menos podemos remontar
remontarnos hasta el 97, si mal no me he informado por ahí en alguna entrevista. Y aparte de tener alguna banda anterior de rock, también bueno, has hecho tus pinitos como actor, no sé si lo sigues haciendo. Así que háblanos un poco de ti, háblanos un poco de quién eres tú como artista.
Vale, pues yo empiezo en la música pues hace aproximadamente unos veintitantos años. Empiezo tocando en bandas de rock, en bandas de rock and roll clásico, de punk rock, y ahí me formo como músico, como compositor, como showman, de alguna manera, como frontman, mejor dicho. Y luego pues sigo esa trayectoria hasta que me introduzco un poco también en el mundo de la interpretación. Trabajo un poquito en cine, en televisión, sobre todo en teatro. Me meto ahí durante unos años porque me interesaba mucho pues esa disciplina artística también, hasta que vuelvo a retomar la música, pero ya en solitario, como Martín Sánchez, a partir de eso, del año 2000 y algo, no recuerdo ahora, pero bueno, ahí es donde retomo mi carrera en solitario, ya con Martín Sánchez. Luego me instalo en Madrid y pues ahí ya viene mi primer disco, Personal Suite, y ahora pues estamos ya presentando el segundo álbum.
Personal Suite, pues con el cual me he llevado una gran sorpresa, tanto con Radio Norte como con ese Personal Suite, porque, bueno, hay que ver la amplitud de miras musicales que tienes, ¿no? Bien dices que vienes un poco del punk rock, del rock más clásico, pero escuchando el disco está claro que te abres a muchísimas propuestas. Creo que los sonidos que hay, un poco mestizos, ¿no? Y diversos, sí, le dan una riqueza musical tremenda, ¿no? Y además, un estilo que, como bien decimos, viene muy de lo clásico, pero también es personal, es decir, eres tú mismo, tienes tus influencias, pero también desarrollas esa propia personalidad. Yo creo que para ser un primer disco, es verdad que tú tienes ya veteranía, ¿no? Vienes de tiempo atrás, pero para ser un primer disco tienes que haber quedado bastante satisfecho.
Sí, la verdad, Personal Suite fue un disco de, como se suele decir, un proyecto largamente acariciado, con muchas influencias que quería, digamos, de las que quería sacar jugo para meter en ese álbum. Fue un proyecto largo, muy trabajoso, muestra una cara del artista, digamos, la cara más ecléctica y más amable, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Es un disco de corte más americano, de sonidos más americanos, afro-norteamericanos sobre todo. Uh-huh. Y un poquito con algún desliz hacia los sonidos latinos también, pero siempre partiendo de la base del rock. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que me ha dado mucha satisfacción. Estuvimos, la verdad, con ese disco tuvimos mucha muy buen feedback de la prensa musical especializada. Uh-huh. Tanto de radio como de prensa y demás. Y bueno, pues la verdad que fue un disco que nos dio muchas satisfacciones. Lo que pasa que ahora pues estamos en un momento más duro. Uh-huh. Y las circunstancias requieren más dureza en todos los aspectos, ¿no? En el plano musical, por supuesto que también.
Eso es. Y el trabajo de Personal Fate, por cierto, hay que decir que con la cantidad de músicos con la que contabas, ambición total para que quedara plasmado todo lo que estaba en tu mente creadora, ¿no? Entiendo yo que es complicado, ¿no?, llegar a reunir pues todos los vientos, ¿no?, las colaboraciones que hay en el disco. Está claro que es muy ambicioso por tu parte.
Sí, la verdad que por eso digo que fue una producción bastante que se alargó en el tiempo y que bueno, pasó por varios procesos, porque claro, llegar a funcionar con una sección de metal abarcando tantos estilos dispares y digamos unificando criterios y demás, pues lleva, sobre todo, es un trabajo largo de preproducción y bueno, buscar algunos músicos adecuados y bueno, llevarlos al terreno en que nos queríamos mover en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que fue una producción de largo recorrido, pero yo creo que el resultado final, bueno, es satisfactorio. Además, yo creo que yo me estreno también como productor en ese disco, porque uh-huh. somos Íñigo Guerrero y yo los que producimos el disco, aunque yo había tenido experiencias previas, pero nunca había producido nada mío. Y en Person Fit, pues, digamos, me estreno también como productor, junto con Íñigo Guerrero. Y bueno, pues también para mí era doble experiencia, ¿no? O sea, producir algo mío. Uh-huh. Y bueno, en ese terreno, pues también creo que me siento orgulloso del resultado.
Y todavía no estábamos en un golpe de estado mundial como el que tenemos actualmente, pero está claro que la crítica también es algo que has llevado siempre impresa en tus... o llevas impresa en tus letras, ¿no? Por lo que podemos ver, ¿no?
Sí, bueno, Persona Suite ya tiene algunos matices, porque bueno, yo parto de la base de que yo me dedico al rock and roll. Entonces yo creo que el rock es una... tiene que tener siempre pues un sentido crítico de las cosas. Porque si no, no es rock. Es decir, hay mucha gente que se disfraza de rock, que hace discos donde suenan las guitarras, se visten de cuero y mil parafernalias, pero te están contando películas de su amor del verano y cosas por el estilo. Entonces, con todos los respetos, yo creo que eso está muy bien, pero no es rock. Uh-huh. Es otra cosa diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí se le llama rock a todo, desde de un tiempo a esta parte. Parece que el rock se ha convertido más en un ejercicio de estilo que en un estilo en sí mismo. Y yo vengo, digamos, de las raíces mías, pues como te decía antes, vienen del rock clásico y del punk rock. Uh-huh. Entonces he crecido con esa semilla y es la que me interesa realmente. Me interesa ver el mundo con un sentido crítico, ¿no? Porque es el papel que he venido a hacer, creo yo, a este planeta. Pues me interesa plasmarlo de esa manera, porque si no, pues estaría haciendo otra cosa diferente que no tiene nada que ver conmigo.
Uh-huh. Agitar conciencias, ¿no? Que en su día dijo Julián Guita, me da igual la ideología en este caso, pero sí que es verdad que lo de agitar conciencias tiene que estar en la base del arte, porque como digo, hay que remover las tripas, no es crear algo, es producir sensaciones. También hay que decir que tú hablabas un poco de la respuesta de la crítica musical, en parte también estás tú dentro de lo que es esa parte del periodismo, porque si mal no he visto, también colaboras con la Popular 1, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, bueno, hace tiempo que a veces hago pequeñas colaboraciones con prensa musical. Hace años trabajé en un magazine ya desaparecido, en Galicia, también haciendo entrevistas, haciendo crónicas y críticas de discos y demás. Y bueno, pues es algo que siempre ha estado ahí. No me dedico plenamente a ello, pero bueno, cuando surge una colaboración, pues también, pues siempre es bienvenida, ¿no?
Y desde luego está claro que sabes expresarte tanto musicalmente como también por escrito cuando tienes que narrar algún acontecimiento, alguna opinión, porque lo has dejado bien claro en estos días. Con esa serie de opiniones que han venido surgiendo a través de Facebook y que han nacido prácticamente a la vez de lo que es Radio Norte, ¿no? No sé si se han ido retroalimentando, ¿no? Toda esta situación es el ir vertiendo esas opiniones en Facebook y definitivamente llegar a este tema, que es un adelanto de lo que va a ser un próximo disco, que por lo que estoy viendo, por lo que tú comentas en redes sociales, va a ir destinado, no sé si de forma totalmente conceptual, a todo lo que estamos viviendo. Ese próximo trabajo de Martín Sánchez va a ser íntegramente, cada uno de los temas va a contar todo esto que estamos viviendo, ya digo, llamémoslo pandemia.
Pues la verdad es que sí. La mayoría de los temas, por no decir todos, giran en torno a la idea de un paisaje, pues, en cierto modo, apocalíptico o distópico, ¿no? Uh-huh. Porque es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Y hay algunos temas que habían sido escritos con anterioridad, pero que por alguna extraña razón que no alcanzo a comprender, coinciden plenamente con el momento que estamos, ¿no? Y hay otros que han sido escritos específicamente para este momento, ¿no? Pero vamos, todo el disco, podemos decir que es un disco conceptual y que gira en torno un poco a este momento de cambio de paradigma a nivel de, pues, a nivel humano. Y bueno, pues va todo un poco por ahí.
Uh-huh. El rock siempre ha tenido algo de visionario, ¿eh?
Pues, joder, yo me estoy sorprendiendo ahora porque hay canciones que tienen, a lo mejor, bueno, si ir más lejos, la canción que mencionabas antes, del disco anterior, uh-huh, Baile de Máscaras, ha habido gente que ha escrito al canal de YouTube, incluso me han escrito a mí en privado, pues diciéndome que les parecía un tema súper actual, ¿no? Cuando es un tema que tiene ya como, pues, ya te digo, desde 2017, ¿no? Pero sí que coinciden muchas cosas con lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Sobre todo el tema de censura y de represión que estamos viviendo en estos momentos, ¿no?
Porque realmente siempre la ha habido, lo que pasa es que yo creo que nunca ha sido tan descarada y lo peor de todo, nunca lo ha pedido tanto la gente, porque hay que ver la cantidad de gente que comulga, ¿no? Gente que yo tenía, pues bueno, pues por gente que estaba en contra de la censura, gente que tenía una opinión, y bueno, realmente la sigo teniendo, tengo la sensación directamente pues que están muy asustados o les han manipulado, o puedo llegar a comprender, intento meterme en su cerebro para entender el por qué están intentando apoyar o están apoyando esta represión o cierta censura, porque parece que claro, cuando decimos estamos en contra de la censura, pero parece que estamos solamente en contra de la censura que a nosotros nos parece justa, cuando es contra otros, cuando es contra nosotros no, y es lo que yo creo que ahora está ocurriendo, ¿no? Que mucha gente pues entiende que por la situación o por lo que sea, resulta que esa censura es necesario y es curioso la cantidad de gente como que o se queda impasible o directamente la apoya.
Sí, es algo que me ha sorprendido desde el principio. Algunos amigos y yo comentando, bueno, amigos y compañeros de oficio, los pocos con los que comparto este tipo de cosas, porque hay muchos otros que como tú bien dices, pues parece que les parece bien todo esto. Pues muchos decimos que ¿dónde están todos aquellos rebeldes del rock y aquellos punkis y toda esa gente tan tan irreverente ahora, ¿no? Porque ahora, que es cuando más se necesitan, cuando más necesitamos que todo el mundo se posicione, pues lo que estamos observando, y para mi sorpresa, es que todos aquellos tan rebeldes, tan rockeros, tan punkis y tan irreverentes, se dedican a hacerse fotos con bozal y a decir que tenemos que ser responsables y todas esas chorradas, porque me parecen chorradas. Es decir, estar hablando ahora mismo de tomar una serie de medidas sin base científica de ninguna clase, que además hay profesionales en todo el mundo desmintiendo toda esta farsa y desmintiendo que esas medidas sean efectivas, pues que haya gente que, digamos, con cierta trayectoria y con bueno, pues figuras públicas dentro del rock y dentro de... Porque ya en otros estilos, pues no me meto tanto, ¿no? Porque, bueno, pues yo qué sé, tampoco... Aunque toda posición, todo posicionamiento es bueno, yo creo que los del rock deben de ser los primeros, ¿no? O sea, dentro del mundo del arte, ¿no? Porque el rock, insisto, tiene que ser, tiene que tener un sentido crítico en las cosas. Si no, no es rock, si no, es otra cosa. Entonces, observar como gente que han llevado siempre la bandera de la rebeldía, de la reverencia, de sentido crítico, que ahora se plieguen a estas medidas, que además van absolutamente y radicalmente en contra de lo que es nuestra actividad como músicos y como artistas, pues me parece alucinante y sobre todo decepcionante.
A mí también me lo parece, porque encima no solamente es por la injusticia que está ocurriendo, es que encima, si nos damos cuenta, la música va a ser uno de los... Bueno, ya es, de hecho, y todavía va a serlo más, pues uno de los sectores, si no el sector más afectado por todo lo que está ocurriendo, porque ya me contará la gente cómo van a sobrevivir los garitos, las salas, las bandas, los técnicos, no sé, o sea, todo lo que precisamente es que encima, que yo siempre, una cosa que también a mí me ha decepcionado del ser humano históricamente, es que solamente se mueven, por lo menos desde que lo que manda es el capitalismo y el dinero, solo se mueven cuando le tocas el bolsillo. Y precisamente a los que más se les va a tocar el bolsillo desde el principio ha sido a la gente del sector musical. Pero resulta que ni por esa, si te encuentras con que hay una serie de manifestaciones, que bueno, si quieres también puedes decirnos tu opinión, pero a mí lo que me parece es que directamente lo que se piden son unas ayudas para que la cosa siga siendo igual de injusta, pero yo me pueda callar la boca. O sea, me pagas, me das mi parte y tú puedes seguir cometiendo el crimen que se está cometiendo, que ahora vamos a explicar también por qué pensamos de esta manera, que la gente que nos sigue, pues yo creo que ya lo tiene claro, ¿no? Y es lo que también me ha decepcionado, que realmente no han pedido justicia, han pedido, vamos a decir, lo que a ellos les corresponde. Y a partir de ahí... Ya está, paz, ¿no?
Efectivamente. Sí, esa manifestación o esas manifestaciones a las que te refieres, yo en su día hice una reflexión también que publiqué, que creo que se llamaba El sector musical y la pandemia, me parece recordar, en mi artículo semanal que hago, al que llamo Reflexiones desde la trinchera, y ahí analizaba todo este asunto. Creo que he sido incluso suave analizándolo, ¿no? Porque cuando uno observa, bueno, yo fui invitado a asistir a esa manifestación y cuando leí el manifiesto, pues en cuanto lo leí, pues ya tuve muy claro que no iba a asistir, ¿no? Porque el manifiesto se decía, aparte de exigir a todos los participantes que tenían que dejar sus datos, es decir, nombre, apellidos, DNI y demás, cosa que es la primera vez en mi vida que veo algo así, ¿no? Que para asistir a una manifestación tengas que dar tus datos.
Hay que fichar.
Seguidamente te exigían el uso obligatorio de mascarilla, la distancia de seguridad, el hidrogel, bueno, cosas que yo no he utilizado nunca, ni utilizo, ni voy a utilizar, porque me parecen absurdas, me parecen irrisorias y me parecen humillantes y además inservibles para nada. Entonces, bueno, que se exijan eso en una manifestación. Entonces mi pregunta es, ¿para qué era la manifestación? Como tú bien dices, al final, pues cuando ves que la intención es para pedir una paguita, ¿no?, al gobierno. Entonces, la intención es, salimos aquí todos los artistas, todo el sector, digamos, de la música, de las artes escénicas y demás, le demostramos al gobierno, los sumisos, lo obedientes que somos, que cumplimos todas sus normas absurdas para que nos den una paguita. Pues me parece, eso no es una manifestación, eso es otra cosa diferente. O sea, yo creo que una manifestación se tendría que hacer para exigir, no para pedir, para exigir que nos dejen trabajar en unas condiciones normales y humanas. O sea, yo ya he dicho muchas veces que yo me niego a actuar en un campo de concentración con gente sentada, distanciada y con un bozal puesto. O sea, porque es que me parece absurdo. O sea, entonces, el que tenga miedo que se quede en casa me parece estupendo. Yo no voy a obligar a nadie a que vaya a un concierto. Cada uno decide. Pero la gente que queremos ir a conciertos o dar conciertos, tenemos que plegarnos a unas normas absurdas porque, bueno, porque es una imposición y porque aquí se está hablando de todo, bueno, que ya tú has dicho que hablaremos después del tema y tal,
sí.
Pero que es algo con los que no comulgamos, pues no tenemos por qué ser obligados.
Eso es que si vamos al centro de lo que es todo esto, es que gente como tú o yo, pues no nos creemos esta historia porque directamente no encaja. No encaja desde el principio. No encaja desde el principio, no es algo lógico, nada de lo que se ha venido realizando, y porque además, a mí si me apuras, yo por lo menos te voy a decir lo que a mí ya me tenía un poco ojo a visor, y es que esto nos lo han hecho más veces. No lo han llegado,
sí.
No lo han llevado tan adelante, pero nos lo han hecho más veces. Por ejemplo,
sí.
La gripe A, hace 10 años,
uh-huh.
Fue un calco de lo actual, solamente que llegó un momento en el que, por lo que sea, pues se paró, hubo un acuerdo comercial, todos sabemos lo que ocurrió, o creo yo que quien quiera puede informarse de lo que ocurrió con el Tamiflu, que producía además efectos secundarios tremendos, en Francia se tuvo que retirar, en España prácticamente todo el lote ha caducado y no se ha tenido que administrar. Finalmente esa gripe A oficialmente creo que llegó a matar cerca de 600.000 personas en el mundo, casualmente unas cifras muy similares a las de la gripe. Y creo que en esta ocasión repiten la jugada. Lo que pasa es que lo han ido llevando más adelante. Y si alguno me dice, wow, pero es que este virus es más fuerte, es que es más mortal. Bueno, mi sensación es que se están metiendo en el saco, aparte de muertos de la gripe, otro tipo de fallecidos. Y solamente hace falta ver las estadísticas para comprobar que hasta oficialmente se reconoce que la gripe casi ha desaparecido. Y ya el colmo de lo ridículo, el colmo de la ridiculez, me parece que es decirte que es que las medidas que estamos utilizando de lavarnos las manos, de ponernos mascarilla, de tener distancia, sirve para la gripe, coño, para la gripe sí, pero para el COVID aparentemente no, porque resulta que los contagios oficialmente siguen aumentando. O sea, es que realmente llega a ser tan absurdo que yo, después de ocho meses de que no encaje absolutamente nada, yo no puedo ya ni por dónde explicar por dónde no encaja todo esto, ¿no? Por dónde empezar, porque realmente es que no encaja por ningún lado. No sé tú cómo desde un principio lo viviste, o porque tú como yo desde el principio la verdad que tenías claro, ¿no?, que lo que estaba ocurriendo no era lo que nos estaban contando.
Sí, yo cuando se lanza todo esto, en un primer momento, cuando se empezó a hablar de todo esto, pues lo primero que pensé es justo lo que tú dices, ¿no? Bueno, esta es otra movida como lo de la gripe A y demás. Pues nada, esperamos a que pase y ya está. Lo que pasa es que cuando ya empezaron a hablar de confinar y demás, ahí ya entendí que esto iba más allá. Es decir, que iba más allá en el aspecto político, en el aspecto, digamos, coercitivo. En el aspecto sanitario, para mí es exactamente el mismo montaje de la misma clase que el otro. Porque es que yo, ya si nos vamos a la raíz, te diré que yo creo que la medicina alopática, que algunos llaman medicina convencional o medicina clásica, y no lo es. La medicina alopática tiene 120 años, como mucho, de existencia. Nos olvidamos de que antes de la medicina alopática, antes de la, digamos, de la teoría microbiana de Pasteur, existía una medicina universal, aparte de todas las medicinas alternativas, naturales y demás, que con las que llevamos conviviendo milenios, ¿no? Entonces parece que la única medicina que existe es la medicina alopática, que nace de la teoría microbiana de Pasteur hace 120 años. Entonces, claro, para mí esa medicina dejó de ser efectiva, para mí personalmente, hace ya muchos años, ¿no? Hace más de 20 años. Entonces no confío mucho en ella, ¿no? O sea, es una opción personal mía, ¿no? Yo respeto a quien confía, pero yo no confío, ¿no? Entonces eso me hace estar un poquito alerta, más alerta, porque sé que con todos los respetos hacia quien cree en esa medicina, sé que hay muchísimos intereses económicos de por medio. Está la industria farmacéutica, que mueve cantidades ingentes de dinero a costa de la manipulación y sufrimiento de muchas personas. Y bueno, aquí podríamos hablar largo y tendido de cuando surge la teoría microbiana, cómo primero empiezan a culpar a las bacterias de ser las causantes de las enfermedades, sin pruebas reales de todo esto, sino basándose en hipótesis, con algunas de las familias que ya conocemos que mueven el cotarro, poniendo mucho dinero ahí para que eso funcionase, y enfrentándose a verdaderas eminencias y premios Nobel médicos de la época que negaban eso rotundamente, ¿eh? Cuando se les acabó el chollo de las bacterias, ya años después, empezaron con el tema de los virus. Entonces, claro, el tema de los virus es muy complicado porque, pues claro, hay muy pocos laboratorios en el mundo que puedan realmente hacer secuencia genética de los virus o verles realmente, ¿no? Entonces, claro, es como que de repente dicen, hay ahí un elemento que tú no puedes ver, ni casi nadie puede ver, pero que provoca esto y lo otro. Y tú dices, bueno, vale, puede ser, pero no tenemos pruebas de ello, y mucho menos de esto, ¿no? Uh-huh. Que nos dicen ahora mismo. ¿Dónde está la secuencia genética de este virus? Es decir, ¿en qué laboratorio del mundo se ha hecho la secuenciación, purificación y aislamiento de este virus? No tenemos esas pruebas.
Eso es, tienes razón, y además a mí me recuerda un poco a la NASA, ¿no? Que te enseña muchas imágenes por ordenador y te lo tienes que creer, porque te lo tienes que creer. Supongo que serás libre de no creértelo, ahora atenta a las consecuencias, porque ya vemos de lo que te tachan cuando no te crees las versiones oficiales. Pero con el virus pasa absolutamente igual. Todo lo que estamos viendo no es real, o sea, todo es una secuencia o algo hecho por ordenador. Y si no me equivoco, había algún científico, algún premio Nobel, que incluso decía que esa supuesta secuenciación que se ha hecho del virus ni siquiera es del virus total, sino que se ha cogido una parte de ese virus y se ha amplificado también. O sea, por lo tanto, lo que estás viendo, la gran parte es ficción. O sea, no es ni siquiera real. Y aún así, una cosa también quiero dejar clara. Yo creo que ni siquiera la clave es si el virus existe o no existe, porque hay mucha gente que rechaza los, llamémosle negacionistas, no sé si bien o mal llamados, porque algunos son negacionistas también de lo que realmente yo creo que está ocurriendo. Pero el tema es que tampoco es que se sustente todo en que el virus exista o no exista. Es que mi pregunta es, ¿existe algo diferente a lo que hemos tenido, no sé si a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero por lo menos en los últimos años, desde que yo tengo uso de razón para acá? Yo, si no veo la televisión, si me fijo en mi entorno, no hubiera visto absolutamente nada extraño, salvo la situación que se ha creado, que veo a la gente con mascarilla, que veo a la gente asustada, y por lo demás he tenido algunos conocidos pues que han pasado, bueno, un virus o un proceso o una enfermedad que tampoco sabemos exactamente a qué se debe. Puede ser neumonías, hay todos los años, procesos gripales los hay también, en algunos casos se acaban agravando, y bueno, en definitiva, yo, sinceramente, si no es por la televisión, que apenas la veo, pero bueno, por lo que son los medios generalistas, yo no habría visto en ningún sitio ninguna pandemia.
Totalmente. Es que yo creo que bueno, hay muchos memes circulando desde hace meses ya diciendo que el verdadero virus es la televisión, ¿no? Uh-huh. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, aquí hay un elemento fundamental que ha sido la manipulación mediática, que también nos da una prueba de hasta qué punto la gente está preprogramada, uh-huh. Porque los medios de comunicación han hecho un trabajo brutal. Entonces tienes a muchísima gente que está convencida de algo que no han visto jamás, que no van a ver nunca y que probablemente no les vaya a afectar nunca, pero están convencidos de que es una amenaza invisible que les puede atacar en cualquier momento, y eso hace que estén dispuestos incluso a cambiar su modo de vida hasta el punto de vivir una vida absolutamente miserable. Entonces ahí compruebas el poder que tienen los medios de comunicación cuando son utilizados con un fin concreto, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, claro, muchas personas que digamos que teníamos ya un abono anterior de años atrás, de no creernos mucho pues lo que dicen los medios normalmente, porque sabemos que mienten mucho, que siempre han mentido mucho, y que además los medios de comunicación, o sea, el periodismo de hoy en día no es periodismo de investigación. O sea, hoy en día hay cuatro grandes corporaciones mediáticas que son las que venden las noticias a todo el resto de los medios de comunicación del mundo. Uh-huh. Hablamos de medios oficiales, lógicamente, y esa es la noticia que hay que dar, y punto, la versión oficial. Entonces, aparte de eso, ¿qué tenemos? Pues comunicadores, como puede ser tu caso, el de muchos youtubers, personas que se dedican a hacer investigación por su cuenta y a compartir eso, que la canción de Radio Norte está un poco dedicada a toda esta gente, o sea que uh-huh. también va dedicada a gente como tú en este caso, y gente que trata de difundir la verdad por vías alternativas, o por lo menos difundir versiones diferentes a las oficiales, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es un poco el tema, ¿no? Que esto nos ha demostrado, nos ha venido a demostrar que los medios de comunicación tienen incluso más poder del que creíamos, ¿no? Porque llegar al punto de que haya un sector muy importante de gente en el mundo que esté dispuesto, insisto, a vivir una vida miserable, porque le han dicho por televisión que existe una amenaza que invisible, pero que es muy mala y que les puede atacar y todo esto, pues es alucinante.
Y está la mentira por un lado y la manipulación, que van de la mano, pero no son exactamente lo mismo. Y lo digo porque luego, si nos atendemos a los datos oficiales que van llegando, yo realmente cojo esos datos oficiales del gobierno, que el propio Fernando Simón aquí en España nos ha contado, incluso la OMS. La OMS llegó a decir, es verdad, llegó a decir en su día que este virus podía llegar a tener, no sé si llegó a decir, un 10% de mortalidad, cosa que luego nos ha demostrado. Y de hecho, la última declaración al respecto que yo leí es que actualmente lo cuantificaban como en un 0,6% de mortalidad. Es decir, como cualquier gripe. Por lo tanto, tú coges realmente ahora mismo la información oficial que ahora mismo tenemos y, por ejemplo, según Fernando Simón, ahora mismo este virus tiene una letalidad de un 0,4%. La media de fallecidos me llamó la atención porque era más alta de lo que yo imaginaba incluso. Llegó a decir en una de las últimas declaraciones que actualmente estaría en torno a los 86 años y que en el pico de la pandemia debió estar en torno a los 83. Coño, digo yo, la esperanza de vida. Vamos, o sea, tú me contarás en qué está afectando una pandemia que realmente está llevándose por delante a gente que, vamos a decir, está en torno a la esperanza de vida que tenemos en España. Incluso, luego coges más datos, 80% de la gente lo pasa asintomático. Eso también es algo que se ha dicho de forma oficial. Solamente, bueno, un 20% pues desarrollarán síntomas, solamente un 5% puede requerir hospitalización, un 2%, y estos son más o menos los datos oficiales que se han dicho, un 2% es posible que esté grave y como mucho, un 1% fallecerá, que ya hemos visto que realmente no es así, que incluso la estimación es más baja por lo que hemos venido a ver en la actualidad. Es decir, yo cogiéndome estos datos, digo, no entiendo por qué estamos viviendo esta situación, salvo una cosa que ya no cuadra, que es lo que nos comentaron al principio, el colapso sanitario, que es verdad que esto ha demostrado que nuestra sanidad, pues desde luego, está muy maltrecha, porque entre unos y otros, pues está claro que la han desbaratado. Pero claro, si por no colapsar la sanidad colapsas el resto, tampoco me cuadra. Entonces, es decir, si cogemos esos datos, ellos te van a decir en su día, no, yo me lavo las manos, yo te he contado los datos del virus, la película te la has hecho tú, y luego a cada uno que investiga a ver qué periodista ha mentido o cuál no ha mentido. Pero hay más manipulación, diría yo, casi que mentira por parte de las instituciones, incluso la OMS, que también no reconoce en ningún sitio, o en ningún sitio se dice que recomiende generalizadamente el uso de las mascarillas, como también se lavan las manos con el tema de los confinamientos, que todavía no está muy claro si lo recomiendan o no. Es decir, que realmente ellos, más que engañar, lo que es que te manipulan de una manera como muy sutil, y a la hora de la verdad, ya verás como, y nunca mejor dicho, se lavan las manos y nos dicen que nos hemos ahogado en un vaso de agua.
Sí, es interesante esto que comentas, porque sí es cierto que esto siempre lo hacen, ¿no? Pero ahora se está viendo más claro que nunca, ¿no? Eso de jugar con las palabras, con la semántica, con ahora te doy una información, luego te digo lo contrario, luego te vuelvo a decir lo mismo, luego te digo, es como la OMS diciendo cuando veíamos que nos estaban confinando y que en un primer momento habían dicho que había que tomar esas medidas, y luego venían diciendo que, uy, no, el confinamiento no es efectivo y aquí nos estaban confinando. Bueno, todo este tipo de manipulación que está hecha, en muchos aspectos se puede ver la intencionalidad. Bueno, aquí hay dos cosas claras. Por un lado, aquí hay un elemento de estrategia política, que es donde la gente que digamos que se cree todo esto no puede entender cómo un gobierno puede pretender arruinar la economía de un país, ¿no? Eso no les cabe en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, lo que no sabe toda esta gente es que los gobiernos de los países en realidad, es decir, no son los gobiernos de esos países. Esos gobiernos trabajan para otras entidades, para otras personas externas y para otras corporaciones y otras élites que son las que dictan en realidad lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? Entonces, es evidente que todas estas corporaciones a las que nos referimos, o a las que me refiero, pues viven realmente la ruina de los demás. O sea, se dedican básicamente pues a arruinar países, por decirlo claro, y luego emitir deuda, hacer préstamos sobre esa deuda y lo más perpetua posible, y enriquecerse a costa del sufrimiento de los demás. ¿Quién es el aval en esos préstamos? Pues somos los ciudadanos siempre, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la manipulación semántica a la que te refieres es un poco a veces la búsqueda de subterfugios para, digamos, cubrirse las espaldas a la hora de que, bueno, muchos de ellos saben que esto, pues como todo, tiene un principio y un final, esto se va a acabar cayendo. Entonces, claro, muchos juegan con eso de poder luego decir, bueno, pero es que yo dije esto, yo había dicho esto otro. Un poco lo que tú decías antes, ¿no? De eso es una película que os montasteis vosotros. No, nosotros decíamos esto, pero también decíamos esto otro. Okay. Es como lo de no decir SARS-CoV-2 y decir coronavirus, porque hay muchos tipos de coronavirus para poder agarrarse a eso y cosas por el estilo, ¿no?
Eso es, y que el coronavirus también, información que casi se omite, como que el coronavirus se ha dicho, pero no se ha dicho bien claro. El coronavirus es el típico virus del resfriado, vamos. Y encima es menos habitual que otros, que pueden ser los rinovirus, ¿no? Hasta eso he podido yo mirar por ahí, y que bueno, pues que yo creo que quien quiera informarse por sí mismo, pues puede tener información. Y también hay una cosa que, bueno, hemos hablado un poquito de lo que es la política y tal, ¿no? Pues hay una cosa que es clave, ¿no? Y que está ocurriendo, por lo que a mí me llega, en todos los países, porque escucho algún programa, algún podcast de gente de otros países como Argentina, por ejemplo, sí. Y parece ser que en todos los sitios ocurre que la gente que está más o menos en consonancia con el gobierno de turno, con la ideología que promueve, no la que tienen, porque yo voy a poner en duda, mucha gente dice que esto es que si viene una dictadura comunista de izquierdas, yo no sé cómo llamar a esto, pero desde luego que este gobierno sea de izquierdas, por lo menos no es la idea que yo tengo de un gobierno de izquierdas. Pero bueno, eso es por lo menos mi opinión. A mí, por lo menos, como ciudadano, vamos a decir, de la calle, que realmente tendría que sentirme identificado con una izquierda real, no me identifico, desde luego, con este gobierno. Bueno, pero lo que está ocurriendo es que quien está más o menos en consonancia con los gobiernos de turno, resulta que se cree la versión oficial, y quien no es el que la pone en duda, ¿no? Y enseguida se te echa en cara que es que perteneces al otro extremo, ¿no?
Sí, sí.
Y está ocurriendo en todos los países lo mismo, que yo creo que es el más claro ejemplo de control mental, porque ya no es lo que tú piensas, es lo que tienes que pensar, ¿no? O sea, yo no quiero pensar como los de Vox, no quiero pensar como la extrema derecha, que antes, sí. hace no tanto tiempo todo era ETA, ahora parece que todo es para el otro lado. O sea, todo es extrema derecha. Bueno, en fin, parece que se ha dado la vuelta a la torna. Se han dado la vuelta, ¿no? Las tornas. Y lo dicho, ¿no? Y parece que está ocurriendo eso en todos los países. Yo creo que control mental, clarísimo, ¿no? La gente piensa por sí misma o se deja llevar un poco por esa ideología que tiene casi ya incrustada en la mente, ¿no?
Sí, sí, bueno, es gracioso. Si recuerdas las manifestaciones que hubo en Alemania en agosto, que en alguna de ellas llegó a haber, creo que casi superando los 2 millones de personas, incluso se habló de, en algunos casos, de 4 millones de personas, y como aquí había mucha gente que cuando otros comentábamos esto como un hecho que nos parecía, pues mira cómo estaba despertando la gente y tal, pues había gente que decía, bueno, incluso prensa española, con titulares de un pequeño grupo de negacionistas de extrema derecha, nazis, se manifiestan en Alemania y tal. Y tú decías, pero vamos a ver, o sea, la manipulación llevada ya hasta tal punto de meternos en un saco absurdo, ¿no? De que, es decir, ahora lo acojonante es que si no te gusta que te quiten la libertad, que restrinjan tus derechos, que te impidan trabajar, que te obliguen a llevar una vida miserable, si no te gusta eso, quiere decir que eres un facha, o que eres de derechas, o que eres de tal, ¿no? Entonces tú dices, a ver, yo, por ejemplo, en mi caso, yo nunca he estado con una postura cercana a la derecha, ni al fascismo, ni mucho menos, más bien todo lo contrario. Siempre he estado más cercano, quizás a la izquierda, hasta que me he dado cuenta de que realmente la izquierda y la derecha son dos ramas de un mismo árbol, ¿no? De un árbol que ha sido plantado pues con el único objetivo de dividir y de enfrentar, ¿no? Porque al final quien planta ese árbol es el que quiere sacar un beneficio de ahí, ¿no? Entonces, claro, todos esos movimientos que nos vendieron como paradigmáticos, como movimientos que nacían en la calle, que eran como muy naturales, pues ahora nos damos cuenta de que probablemente no hayan sido tan naturales, sino que hayan sido esto que llamamos ahora ingeniería social, ¿no? Es decir, movimientos creados para conseguir unos fines muy concretos, que al final siempre es lo mismo, que es enfrentar y dividir.
Eso es. Y aunque hayan unas ideas que sean loables, la verdad que lo cierto es que se transgiversan y se manipulan. Para, como bien dices, no llevarnos a ese enfrentamiento, que todo es así, ¿eh? O es Barça-Madrid, o es izquierda-derecha, que yo hasta a veces comento. Si algún día uno de los dos bandos gana la batalla y se queda solo, seguro que dentro de ese bando se parten dos para también entre ellos, por una cosa u otra, seguirse peleando. Parece que nos han creado, han construido para eso, ¿no? No sé, que tenemos algún chip en el cerebro que activamos para estar siempre en un bando o en otro, enfrentándonos con otro.
Es que tú piensas que eso para algunos es muy, muy, tremendamente rentable. Lo que no es rentable es que haya una unión, en realidad, de los seres humanos, ¿no? Que haya, pues, seres humanos unidos con pensamiento, digamos, librepensadores, con pensamiento crítico, que cuestionen las cosas que nos imponen y que se unan. Fíjate, esta noticia que salió de, creo que era Ucrania, no recuerdo bien, pero creo que era Ucrania, que consiguieron hacer que el gobierno reculase con el tema del confinamiento, porque se comentaba que muchísima gente, a través de las redes sociales, gente de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro, de derecha e izquierda, se juntaron todos con un fin común, que era hacer, evitar el confinamiento, e hicieron recular al gobierno.
Me suena, ¿no?, que fue Bulgaria. No sé si fue Bulgaria o...
No recuerdo el país.
Sí, pero sí es verdad que hubo en algún país que después de las protestas se reculó en ese aspecto, que además es que me parece lo normal, porque a mí sí algo me ha afectado, lo que es psicológicamente, es el hecho de verte de la noche a la mañana privado incluso de tu derecho a salir a la calle. Yo no sé... Sí. Yo lo que más me ha asustado a mí de todo esto ha sido ver la naturalidad con la que hemos hecho algo que no se había hecho nunca y que todos hemos aceptado como si, no sé, como si tal cosa. Y encima, que ya todavía más preocupante es que nos lo quieran volver a hacer, porque creo que bastante claro está que como medida sanitaria el confinamiento nada de nada, ¿no? Es decir, provoca evidentemente ansiedad, enfermedades mentales que luego producen a su vez enfermedades físicas, gente que puede tener pues eso, la necesidad de salir a pasear pues porque tiene problemas de circulación, lo que sea, y le vienen esos paseos que son vida para ellos, se los quitas, evidentemente es algo completamente perjudicial. La vitamina del sol, ¿no?, que también es algo que necesitamos, y yo tengo que decir que tengo un familiar, no voy a dar más datos, pero tengo un familiar, no está grave, pero sí que está tomando esa vitamina porque precisamente se lo han recetado porque ha tenido que acabar yendo a urgencias por un problema que al parecer se lo ha generado precisamente el hecho de no haber tomado demasiado el sol, y evidentemente ese confinamiento desde marzo pues le ha hecho mella. O sea, ya tengo un caso cercano, ¿no?, que puedo decir, pues eso, que es muy contraproducente ese confinamiento. Y luego, aparte, lo que hay aparejado a ello, que son el parar otro tipo de tratamientos, otras enfermedades que necesitan y que tienen cura además y que, sin embargo, se están agravando, ¿no?, porque todo en los hospitales es coronavirus. Es decir, que después de aquella primera vez se toma con total naturalidad y no pasa nada, nos lo vuelvan a querer meter y parece que otra vez vayamos a tragar, no sé, a mí es una cosa que psicológicamente... A mí me ha dejado, es lo que más tocado me ha dejado, yo creo, de todo esto. Más luego lo del hecho ya de que la gente encima te recrimine si sales a la calle, y eso ya es tremendo.
Bueno, eso ya es alucinante. O sea, aquí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, todas las medidas coercitivas que se han tomado van absolutamente en contra de la salud, pero vamos, así, y cualquier médico honesto tiene que reconocer esto, porque son absolutamente contrarias, o sea, son medidas insalubres, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, si te fijas, todo tiene su sentido a la hora de, claro, a la hora de urdir un plan tan efectivo. Hay que pensar que hoy en día la política está muy denostada, ¿no? Hay muchísima gente que ya no cree en la política, incluso los que siguen votando no se lo creen mucho. Digamos que es un paradigma ya que no pasa por su mejor momento. Los medios de comunicación oficiales también, digamos que están como muy ya en tela de juicio, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Porque se sabe que manipulan, que mienten y tal. Sin embargo, el paradigma médico, el paradigma sanitario, todavía gozaba de muy buena salud, en el sentido de que, bueno, la gente se sigue creyendo aquello de que una persona, pues un médico es una especie de ser superior, que yo, con todos mis respetos, pues creo que no es así. O sea, yo tengo todo el respeto del mundo para una persona que elige este oficio por vocación y que además lo asume con honestidad y con criterio, pero luego hay de todo dentro de ese sector, ¿no? Y creo que tampoco, a mí tampoco me parece muy normal eso de endiosarles y de tener que ser, es que los médicos, oiga, los médicos, hoy en día la medicina esta industrial, según datos oficiales, es una de las principales causas de muerte en el mundo, ¿no? La praxis médica.
Los medicamentos, tercera causa de muerte.
La tercera causa. Sí, entonces sí. Hay que pensar que Todo este plan funciona porque el paradigma médico todavía goza como de mucha credibilidad de cara al público, ¿no? Entonces es como, si quiero montar un plan de esas características con estos fines oscuros, solamente con el poder político y con el poder mediático no llega. Tengo que darle credibilidad con un paradigma que todavía sea efectivo de cara a la opinión pública. Por eso se ha elegido esto, ¿no? Está clarísimo.
Estamos cambiando una religión por otra, las sotanas por las batas blancas.
Efectivamente, el cientifismo, ¿no?
Eso es, la dictadura científica. Que hay que decir que yo creo que gente honesta hay en todos los sitios y gente que simplemente trabaja. Quiero decir, ¿no? Yo voy todos los días a trabajar, o mucha gente va a trabajar, y igual tampoco te planteas mucho ni lo que estás haciendo. Tú haces un trabajo, cumples un protocolo, tampoco te lo planteas demasiado, te vas a casa, cobras tu sueldo, que evidentemente tenemos que vivir de ello. Yo, por ejemplo, mi trabajo, pues es lo que hago, voy a trabajar y muchas veces procuro ni plantearme tampoco demasiado lo que hay por arriba, porque es que vivimos en una sociedad que tampoco conocemos lo que hay inmediatamente encima de nuestro jefe, ¿no? Es muy complicado saber los vínculos que nos llevan hasta la cima de la pirámide. Entonces, pues muchas veces trabajamos un poco, pues eso, siguiendo protocolos de forma un poquito ciega, ¿no? Tampoco nos lo planteamos. Y hay muchos médicos, pues que evidentemente están trabajando así, es decir, siguen los protocolos y hacen lo que tienen que hacer. Luego hay médicos, pues de gran nivel, que están dando la cara. De hecho, los hay muchos en estos días que están intentando denunciar lo que se está haciendo. Yo creo que con planteamientos científicos coherentes y, a mi punto de vista, bajo mi punto de vista, muy realistas. Los que negamos esto no somos unos iluminados, que esto se nos viene a la cabeza porque somos, yo por lo menos no me creo más inteligente que nadie, simplemente que he llegado a una información o la he procesado que otra gente igual ni ha llegado o no la ha procesado igual que yo. Pero yo no soy más listo que nadie, yo me estoy basando en lo que gente a la cual respeto por sus conocimientos, pues está diciendo, ¿no? Y ahí están esos médicos, ¿no? Los médicos que honestamente están denunciando esto, médicos, biólogos, virólogos, científicos, ¿no? De diferente tipo que lo están denunciando de forma honesta y a los cuales no se les está dando voz o se les está tachando incluso de fake news. Aquí tenemos, por ejemplo, a Jonander Etxebarria, el decano de biólogos del Colegio Vasco del País Vasco, sí, que creo que es un auténtico héroe porque ha dado la cara, le han difamado de forma personal de una manera terrible y es una persona que habla con conocimiento. Tachar de bulo, que bueno, ya podíamos hablar de eso de los bulos, hemos hablado un poco de la censura, pero es que tachar de bulo lo que dice alguien con conocimientos es una auténtica barbaridad. Un bulo sería si no lo hubiera dicho. Pero si lo ha dicho, es su opinión científica, contrastada y en base a sus conocimientos. Por lo tanto, creo que merece un respeto. Bueno, pues esa es otra parte de los de lo que son médicos, científicos y demás. Y luego están otros médicos que pueden tener un gran nivel, o no lo sé, que ocupan ciertos estamentos cercanos a lo que es la oficialidad, el poder. Y que, claro, dudo mucho, claro, decir esto así, pero es que dudo mucho de cuál es su intencionalidad real. Porque, claro, tú puedes ser muy buen médico, pero la intención que tienes es honesta o directamente sirves a unos intereses mayores que bien por tu propio interés, por presiones o por, pues porque está muy bien pagado muchas veces también, ¿no? Cuando estás en ese tipo de ámbitos, realmente no estás siendo honesto, porque claro, tenemos ejemplos a lo largo de la historia de científicos que han hecho barbaridades, ¿no? Solamente hace falta mencionar sí. Mengele, seguramente que era un crack, no lo sé, o sería pésimo, pero lo cierto es que su intención está claro que no era honesta y no era buena y no era positiva para la humanidad. Y en esas partes hay que separar, ¿no? En esos tres núcleos, ¿no? Médicos un poquito, vamos a decir, del montón, que trabajan, llevan su sueldo a casa y demás. Uh-huh. Los médicos con buen nivel, incluso premios Nobel, que están denunciando esto de forma honesta. Y luego otros que, a mi modo de ver, o están muy equivocados o directamente no son honestos, están siendo malintencionados.
Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, dentro de esos médicos que están apoyando, apuntalando esta, digamos, versión de los hechos que nos está, que está convirtiendo nuestra vida en algo, o intentan convertirla en algo miserable, entiendo que habrá gente, pues, que, como tú dices, que no se cuestione ni lo que está haciendo, y otros que sí sepan realmente lo que están haciendo, pero aún así continúan, ¿no? Luego están esos médicos que tú describes como pues eso, pues gente honesta que realmente está denunciando esto, que bueno, que tanto tus opiniones como las mías y de otra mucha gente que estamos en esta corriente, pues nos hemos apoyado precisamente en las versiones de gente, de médicos y científicos de alto nivel que llevan denunciando esto desde el primer momento. ¿Qué pasa con esta gente? Que se les silencia, se les tacha de poco menos que de locos, de conspiranoicos, de bueno, todo tipo, ese tipo de adjetivos peyorativos que se utilizan un poco para ridiculizar aquel que difiere de la versión oficial, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que hoy en día es un orgullo que te llamen todo esto, ¿no? Porque eso quiere decir que como mínimo que te planteas dudas, ¿no? Y que dices, oye, es que a mí no me cuadra que de repente nuestra vida tenga que ser miserable porque resulta que existe un agente patógeno que nos han puesto un montaje de ordenador por televisión y nos dicen que uy, ese bicho es muy malo y que nos va a atacar a todos y tal. Es decir, que es que nos toman por bobos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso lo ve cualquiera que tenga un mínimo de criterio, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, a estos médicos que han denunciado esto y que desde el primer momento se han posicionado, o incluso los que al principio se lo creían, pero luego se han ido posicionando, pues a todos ellos todo el respeto, ¿no? Y toda la admiración, ¿no? Uh-huh. Luego ya ves que se habla de incluso impedirles ejercer, ¿no? O sea, quitarles quitarles la posibilidad de ejercer su oficio porque están planteando una versión diferente a la oficial, ¿no?
Uh-huh. Eso es como para hablar. Es que luego nos quedaría una parte de esos médicos que el cuarto grupo serían los que por miedo no hablan.
Sí. bueno, no sé si escuchaste, hay algunos audios circulando por ahí, sobre todo uno donde se oían hablar a dos personas, a dos mujeres,
sí.
Que una de ellas era médico, claramente, la otra no sabemos exactamente quién era, pero bueno, parece que era una sanitaria o algo, en la que le instaba a decir la verdad, ¿no? Uh-huh. A esta persona, ¿no? Y además le decía, sabéis que estáis mintiendo, sabéis que estáis colaborando con toda esta farsa y que esto está causando mucho daño, mucha miseria a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y la médico lo admitía, pero le decía pues precisamente esto que comentas, ¿no? Decía, sí, pues que está en juego nuestros trabajos, es que además no estamos unidos para plantar cara a esto. Bueno, pues uh-huh. Ese audio era muy revelador, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues yo me acuerdo de ese audio, no lo compartí, recuerdo, porque yo sí le doy credibilidad, pero claro, como no podía demostrar pues sí. Que no fuera montaje o lo que sea, no, decidí no compartirlo en redes, pero yo sí me pareció un audio muy interesante y que perfectamente podría ser real. ¿Te parece que pongamos Radio Norte para darte un respiro y seguimos sí, charlando? Sí. Estamos aquí hasta las 8 de la tarde y no tengo ningún problema si tú no tienes prisa, si no abuso de tu tiempo, que no lo sé, igual estoy abusando mucho de ti, pues si eso me lo
sin
dices,
problema.
Pues entonces, si no tienes problema, pinchamos Radio Norte, que al fin y al cabo es lo que también nos ha traído aquí, que no nos olvidemos que somos un programa de música, al fin y al cabo, y por eso realmente pues estamos realmente haciendo este programa, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que uno ha tenido ciertas inquietudes y precisamente la música creo que me ha ayudado a tener esas inquietudes, ¿no? Creo que me gusta que haya música con conciencia, ¿no? Y en este caso, pues tú la realizas. Y ahí está ese Radio Norte, pues con el cual pues te agradezco si dentro de esas alusiones puedo estar yo también, aunque no hago un programa centrado en estos temas, pero desde luego mis speech ya me he marcado aquí, sobre todo en aquella primera época de confinamiento.
Totalmente.
Así que bueno, pues no sé si sirve de algo o no, pero el caso es que esto es radio libre, total, y podemos decir y podemos hacer lo que nos dé la gana. Así que escuchamos Radio Norte dentro de este nuevo tema que estará en el próximo disco de Martín Sánchez y seguimos charlando contigo, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Interrumpimos la emisión para comunicar desde la zona afectada el último parte oficial. Las fábricas cerraron, los montes se quemaron. Es un gran pantanal de queroseno y alquitrán. Veneno en el aire, difícil respirar. Los muertos no hablan, pero pueden cantar. Aquí todo el mundo reza su oración mientras se declara el estado de excepción. Radio Norte emite a quien pueda escuchar. Ha estallado el conflicto armado, podéis jurar que es el final. Radio Norte emite, ya no quedan héroes, solo espectros de ojos morados con los brazos picados. Radio Norte emite desde el último faro, en un lugar secreto, perdido en el mar. Radio Norte emite desde el fin del dial, si aún puedes andar. Huye de este lugar. Difícil respirar, los muertos no hablan, pero pueden cantar. Aquí todo el mundo reza su oración mientras se declara el estado de excepción. Radio Norte emite desde el último faro, en un lugar secreto, perdido en el mar. Radio Norte emite desde el fin del dial, si aún puedes andar. Huye de este lugar. Despedimos la emisión. Despedimos la emisión. Despedimos la
Pues ahí está, Radio Norte, pues como hemos podido comprobar, ¿no? Si lo comparamos con el tema de del trabajo de debut, de Personal Suede, está claro que lleva una mayor crudeza, ¿no? No sé si los temas, Martín, de este disco van a ir en esta línea musical, ¿no? En cuanto al sonido, más crudo, porque la situación lo requiere, que el anterior disco.
Sí, como te decía antes, este es un disco, esta es la cara menos amable de Martín Sánchez en el sentido musical, en el sentido de visión crítica. Es más contundente, este es más el puñetazo en la mesa, ¿no? Es decir, cuando las cosas se ponen feas hace falta un disco de rock contundente, ¿no? Para decir, aquí estamos y no nos vamos a dejar pisar. Entonces, tanto la línea musical como la línea argumental del disco son bastante más duras, más crudas y más contundentes que Personal Suede, ¿no? Digamos que el disco de... O sea, este nuevo álbum es más cercano a, digamos, al sonido británico, al sonido más post-punk, after-punk, punk rock, más que Personal Suede, que era, pues como te decía antes, un disco de corte más afro-norteamericano, ¿no? Con sonidos un poco más cálidos, más cercanos, más amables, partiendo siempre de la línea del rock, ¿no? Uh-huh. Pero sí, todo este álbum va en esta línea, ¿no?
Y como siempre ha sido habitual en el rock y contracorriente, ¿no? Porque estamos viviendo también unos tiempos en los que si nos dejamos llevar, al final parece que la rebeldía para algunos va a ser ir a favor de corriente, ¿no? Estamos viviendo como un cambio, no sé, de polaridad, yo no sé qué está
de
pasando,
sí.
Pero está claro que yo tenía un profesor, tuve un profesor en una época en la cual él me comentaba que no había realmente sí y no, que el sí y el no eran lo mismo porque al final daba la vuelta y el no pasaba a ser el sí y el sí pasaba a ser el no. Bueno, era una, me lo explicó hasta en un encerado y todo, o sea, me lo explicó súper bien. Y estamos un poco en eso, ¿no? Que parece que estamos cambiando de polaridad y yo creo que rebelde ahora mismo es pues eso, ir contra corriente. Bueno, siempre ha sido ir contra corriente. Si llega un momento en que la rebeldía se va a convertir en ir a favor de corriente, ir a favor de las versiones oficiales, ir a favor de lo que te convierte, de lo que te presenta el gobierno de turno, ¿no? Los poderes institucionales, ¿será que algo falla?
Sí. Yo creo que los malos utilizan siempre, retuercen siempre la semántica para manipularnos, ¿no? Y para llevarnos a su terreno. Entonces, ahora mismo lo que está sucediendo, lo que parece que está sucediendo, es que la sociedad, o sea, a nivel de todo el planeta, se está polarizando, ¿no? Y entonces, todos aquellos viejos paradigmas ideológicos de izquierda, derecha, centro, extremo, esto, extremo, lo otro, parece que se quedan ya tan obsoletos que al final las sociedades se están dividiendo en dos nuevas polaridades que son, por un lado, aquellos que queremos vivir en libertad, que queremos desarrollarnos como seres humanos, evolucionar al margen de toda esta parafernalia de leyes y restricciones absurdas y creencias absurdas, de toda esa nueva religión que tú decías del cientifismo y todo eso, uh-huh. Es decir, que queremos vivir al margen de eso. Y por otro lado, están todos esos dogmáticos que se creen en las versiones oficiales y que quieren vivir miserablemente toda su vida, que lo cual a mí no me parece mal, es decir, cada uno debiera de poder elegir, ¿no?
Eso es.
Pero de la misma manera que nosotros comprendemos eso y damos esa libertad de decir, oiga, usted quiere ponerse un bozal todo el día, dormir con el bozal, vivir miserablemente, ponerse un casco de astronauta o lo que usted decida, a mí me parece estupendo, pero déjeme que yo viva mi vida como yo también quiero, ¿no? Entonces, yo creo que la polaridad en estos momentos cada vez apunta más a que va a ser eso, ¿no?
Eso es. Y además, ahí también ha dado la vuelta la situación. A mí no me llames paranoico. El paranoico es el que precisamente quiere vivir así.
Claro.
También ha cambiado la situación, ¿eh?
es que es alucinante. Te llama paranoico el que se pone,
eso
el
es.
Que se viste de plástico para salir a la calle y el que piensa que existen bichos fantasmas que le esperan en el botón del ascensor para atacarle y cosas por el estilo, ¿no?
Eso es. Y luego también una cosa que yo creo que deja bien a las claras lo que estamos viviendo, que para ser un tema sanitario, está claro que lo que más se habla es de política. O sea, que es una
sí.
cosa que no cuadra. Nadie te está hablando porque no se está haciendo. Bueno, Díaz Ayuso en Madrid ha hecho como algo de planta con que se ha construido un hospital, se hizo lo de IFEMA, pero bueno, de forma general, de forma, no es que lo estoy salvando con esto, ojo, que vamos, que tiene tela todo, ¿no? a nivel político, sí. Pero es que después de 8 meses de pandemia, lo que están haciendo los políticos de forma general es responsabilizando al ciudadano.
Sí.
Pero ¿cuál es la inversión que se está haciendo en sanidad? Si se supone que tan mal estamos. Porque si tan mal estamos, no tendría que quedar ahora mismo ni un auxiliar de enfermería sin trabajo, que lo que realmente tendría que hacer, en lugar de no atenderte, como está pasando ahora mismo, que no te atienden en urgencias, que hay casos, bueno, ni en urgencias, y por supuesto el médico de cabecera, que hoy me venía para aquí para la radio viendo una noticia de una mujer que había perdido a su hijo de 8 años después de ir 5 veces a urgencias.
Increíble.
Y que no le atendieran.
Increíble.
Realmente lo que tendría que pasar, si esto sanitario, es todo lo contrario, que se tendría que estar invirtiendo incluso en que haya enfermeros, enfermeras, que incluso te vayan a visitar a casa, ¿no? En caso de que tengas una urgencia. Pues es todo lo contrario, todo se centraliza en las urgencias, ¿no? Donde si encima hay un virus que es tan infeccioso, vais a ir allí y te vas a infectar, si no lo estabas. Digo yo,
claro.
Teniendo en cuenta la versión oficial. O sea, es que es tan absurdo porque es, en lugar de medidas sanitarias, se habla más de política. Y los políticos responsabilizan al ciudadano, pero ellos no invierten en lo que realmente tienen que invertir, que es que si yo me pongo malo, tenga un hospital que me atienda, que eso es lo que realmente tiene que haber.
Sí, es una prueba más de que todo esto no tiene nada que ver con un asunto sanitario, ni de salud, ni nada. Es un asunto político. La prueba está ahí, y la prueba está en que nos culpen a los ciudadanos que ya tienen narices, ¿no? Que al final no sigan, ¿no? Es que la culpa es vuestra, ¿no? Porque no seguís las medidas absurdas que nosotros decimos. Y claro, que esto lo diga un político, pues bueno, como ya sabes que los políticos es el oficio de la mentira, pues bueno, pues hasta te parece normal. Pero que haya ciudadanos que adopten eso como suyo y que digan que sí, sí, joder, es que cómo nos hemos pasado, pero mira que ir juntos, mira que hacer una fiesta y abrazarnos, joder, cómo se nos ocurre, ¿no? O sea, qué irresponsables somos. Llegar a ese punto ya dices, bueno, la estupidez humana no tiene límites, ¿no?
Hablábamos antes de sustituir una religión por otra, esos son los nuevos pecados.
Sí, eso es.
Casualmente
eso es.
Todos los que, además, casualmente siempre en fiestas, en estando con la familia, es decir, todo lo que realmente, como hacía la Iglesia, ¿no? Todo lo que realmente te gustaba, te daba un placer o te producía una satisfacción, era pecado. Ahora, ir a trabajar, todo eso sí, eso se puede hacer, que ahí no hay ningún problema.
Ahí no hay problema.
Nos tratan no como tontos, como muy tontos, la verdad, nos están tratando. Y otra cosa también que yo creo que es clave es que llevamos 8 meses con esto, y si nos damos cuenta, de los que éramos, entre comillas, o seguimos siendo negacionistas, ¿cuánta gente ha llegado a percatarse de que realmente estaba equivocada? Porque no es cabezonería, o sea, yo voy a reconocer lo que voy viendo. He conocido casos de gente que ha pasado esto, gente que además piensa que si hay un virus realmente, que no es para tanto, incluso, bueno, gente que lo ha pasado, igual ha estado ingresado y tiene otra visión, pero bueno, yo pienso que también en estos casos, pues ya digo, que neumonías ha habido siempre, y yo he tenido familiares con neumonía años atrás, y si llega a ser este año, no iba a caer en la trampa de creerme, porque le dé un positivo un PCR, que esto es coronavirus, ¿no? Lo que quiero decir es que 8 meses después no nos damos cuenta que las posturas siguen siendo más o menos las mismas. Es decir, en 8 meses, quien no lo había visto ya tendría que haberlo visto. Yo creo que más bien el cabezón es el que sigue creyéndose la versión oficial a pies juntillas.
Es que además, en estos 8 meses, no solo los que nos posicionamos desde un primer momento seguimos manteniendo esa postura, bueno, incluso mucho más convencidos, ¿no?, sino que se nos ha sumado muchísima gente, y eso sí lo he visto en mi entorno más directo, que hemos aumentado en número muchísimo, y yo creo que cada vez vamos a aumentar, y estamos aumentando. O sea, yo he visto gente que empezó pues siguiendo todas estas medidas, creyéndose todo y tal, y que ahora mismo reniega absolutamente, pero vamos, que se ha posicionado y que vamos, o sea, está absolutamente convencida de que esto es una farsa, ¿no? O sea, gente que al principio, en un primer momento, sí se lo creyeron y que seguían más o menos las medidas y tal, ¿no? Con lo cual yo creo que ha pasado al contrario. No solo nosotros no nos hemos tenido que retractar, sino que se nos ha sumado muchísima otra gente. Y yo creo que se va a sumar más, ¿no? O sea, es cierto que hay gente que yo creo que se lo van a seguir creyendo toda la vida, y bueno, yo no les critico por ello, cada uno es muy libre de creer lo que quiera. Lo que pasa es que esa gente no nos puede coaccionar a los demás, ¿no? Para que creamos en algo, y sobre todo para que vivamos de forma miserable, porque ellos tienen miedo, ¿no?
Estamos, yo creo que al borde ya de que, quiero pensar que estamos al borde de que exista ese estallido social, que en otros lugares parece que va llegando, porque yo veo, por ejemplo, manifestaciones en estos días en Italia, incluso he visto unas imágenes este mediodía de gente quitándose la mascarilla y gritando libertad, ¿no? Y eran imágenes de Italia, en Verona también he visto grandes manifestaciones, incluso he visto imágenes de algunas ciudades que no han respetado el toque de queda, incluso han abierto los bares, que yo creo que
maravilloso
puede ser el camino, que es la desobediencia, porque una manifestación se reprime a palos, pero la desobediencia generalizada no la puedes reprimir multando a todos los ciudadanos, ¿no? Puedes dar algún escarmiento, pero al final se va a imponer el sentido común. Pero bueno, sí que parece que estamos ya al borde de ese estallido definitivo, que ha podido ser preludiado por estas manifestaciones creadas, yo creo, o empujadas a términos violentos. Había gente, por cierto, que estaba manifestándose de forma pacífica. En Barcelona hay imágenes claras de gente que estaba en una plaza pacíficamente hasta que llegan una serie de personajes y se ponen a romper las vallas, y eso es lo que hace que mucha gente se vaya antes de que lleguen los antidisturbios. Que parece que está un poco provocado, ¿no? Es decir, para evitar, parece, ese estallido que ya está próximo, pues primero por el hartazgo de la gente, segundo porque hay gente que no come, o sea, que no tiene dinero, digamos, que se está quedando sin recursos, y luego porque también hay gente que estamos viendo que esto es una mentira, que va muchísimo más allá, que yo creo que es lo más importante. ¿Estamos al borde ya definitivo de que llegue ese punto de inflexión y que podamos ver ya manifestaciones también en España multitudinarias y reiterativas, ¿no? Que no sea solamente flor de un día.
Sí, quiero pensar que sí, y todo apunta a que así es. Yo creo que en España hemos estado un poquito más, en ese sentido, Hemos ido un poquito más lentos que otros países que ya se han empezado a manifestar. Bueno, la prueba la tenemos en Alemania, ¿no? Y otros países, como Italia, como tú bien dices, que ya nos lleva un poquito la delantera en ese sentido y ya están ganando terreno en ese sentido. Pero aquí yo creo que estamos ya muy cerquita, sobre todo por una cuestión que es que la gente en España, sobre todo, se mueve cuando le tocan el bolsillo. Uh-huh. Y claro, tú no puedes estar de repente 8 meses o sea, hundiendo económicamente el país y pretender que todo el mundo... O sea, es que va a llegar un momento que la gente directamente, incluso los que creen en la existencia de ese patógeno misterioso, uh-huh, que digan, ni bicho ni hostias, porque es que lo primero es comer, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo creo que nos acercamos a ese momento, y luego lo que tú apuntas me parece muy interesante, aparte de las manifestaciones y demás, que sí se van a producir, y yo creo que cada vez más, yo creo que el camino es más lo que tú planteabas, ¿no? Lo que ya están haciendo otros países de desobediencia civil pura y dura. Es decir, yo hablo mi establecimiento y el vecino también, y el otro también, y el otro también, porque tengo que comer, y ya está. Y no puedes detener a todo el mundo ni multar a todo el mundo porque es imposible.
Eso sí, aparte que luego, esto del estado de alarma, ya hemos visto en el anterior estado de alarma que tuvimos, que muchas multas ni siquiera se han pagado ni se van a pagar, e incluso no. He conocido a alguna gente a la que le han devuelto la multa que había pagado. Supongo que ya alguno se va a quedar sin ello, porque si no sabe moverse, si no presenta recurso o lo que sea, pues probablemente pagado queda, y evidentemente ese dinero para el Estado supongo que será. Pero sí que es verdad que no tienen luego validez jurídica esas multas cuando termina el estado de alarma. Y yo creo que en esta oportunidad estamos en una situación parecida. Es cierto que se nos ha dicho, que es un claro fraude de ley, que el estado de alarma va a durar hasta mayo. Los estados de alarma se supone que tienen que ser renovados de 15 días en 15 días, y así sí. Estos a la torera cogen y te dicen que bueno, que lo ponen hasta mayo, y aquí no pasa nada. Y hay que tener en cuenta eso, porque eso es lo que a mí, por ejemplo, me anima a desobedecer en la medida de lo que puedo, ¿eh? Porque sí, yo, por ejemplo, para entrar en establecimientos no me atrevo a entrar sin mascarilla, yo no tengo que decir así directamente. Por la calle sí que lo consigo, y lo único que me ha ocurrido de momento es que la gente me mira bastante mal. Confinamiento domiciliario, pues tengo que decir que me lo salto tranquilamente. El otro día con la bicicleta hasta 5 veces me crucé con la policía y no me dijeron nada, no me pararon. O sea, que quiero decir que se puede hacer, vaya, eso, hay cosas que se pueden hacer. Pero lo dicho, las multas hay que tener en cuenta que pueden quedar en nada. Lo digo por
sí.
Lo digo por animar un poco a que, a ver si entre todos conseguimos poner un poco de sensatez a esto, porque igual tan ficticia es la pandemia que estamos viviendo como las medidas restrictivas que tenemos. Igual simplemente es cuestión de romperlas.
Sí, yo creo que hay una barrera psicológica ahí que es importante romper. Y fíjate que yo creo que mucha gente está cumpliendo las medidas, ya no por el tema de las multas, que sí influye. Creo que hay otro elemento que influye más, que es aquello del qué dirán, ¿no? El que si me quito el bozal me van a mirar mal. Si abrazo a una persona me van a mirar mal. ¿Sí? Entonces, hay un factor psicológico ahí que está influyendo, incluso yo creo que más que el miedo a la sanción económica, que es ese estigma social de pensar, voy a ser rechazado por la comunidad si hago esto, si hago lo otro, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de romper eso, ¿no? Y como decía antes, ¿no? Yo siempre insisto mucho en aquello de, usted quiere llevar bozal, usted tiene miedo, está perfecto, hágalo usted, pero a todos los que no queramos, no nos digan lo que tenemos que hacer. Es decir, usted no se acerque a mí y ya está. Si usted tiene miedo que yo le contagie algo, usted no se acerque. Pues déjeme vivir mi vida como quiero, con las personas que estén de acuerdo con esta visión, ¿no? Y entonces, pues imaginemos, pues una persona que no se cree esto y que quiere abrir su comercio o su bar o su discoteca o lo que sea, y vayamos la gente que estamos de acuerdo con esa visión, ¿no? Y bueno, pues los que no quieren, los que tienen miedo, los que por la razón que sea no quieren participar de todo esto, pues que se queden en su casa, y de esta manera evitaríamos el conflicto social y revertiríamos esta situación.
Y hemos demostrado, los que nos hemos saltado las reglas en un momento dado, que realmente no hay ningún peligro, porque solo hay que ver la manifestación de Madrid, donde nos contaron que hubo una persona ingresada, que luego resulta que eso sí que fue un bulo, y no tenemos constancia de que haya habido una debacle, ¿no?, entre los manifestantes, pero me da igual, podemos irnos al barrio de Salamanca y ocurre lo mismo. Celebración del ascenso del Cádiz, decían que iba a ser una hecatombe aquello, y tampoco hemos tenido noticias de que allí se produjeran más rebrotes que en otros lugares. Es decir, cada vez que hay una multitud, te dicen que va a haber más rebrotes, se culpa gratuitamente a los que se saltan las normas de esos rebrotes, pero es que no hay una prueba que demuestre que los que hemos estado en esos lugares nos hayamos contagiado. Incluso yo estoy en dos conciertos, la semana antes del primer confinamiento, estuve en dos conciertos en Santana 27, que aquí en Bilbao pues es una sala bastante grande, en torno a 400 personas, probablemente estaríamos en ambos, o sea, no se llenó, pero vamos, estuve dando la mano a la gente y abrazándome con la gente y rozándonos, ¿no?, en un concierto pegados unos con otros. Y conozco a mucha gente de la calle estuvo, no conozco a todo el mundo, evidentemente, pero tampoco tengo constancia que ninguno allí se contagiara y estábamos a punto de llegar a ese pico de la pandemia. O sea, es decir, es que precisamente rompiendo las normas es como esto se cae por su propio peso, te cuenten lo que te cuenten.
Sí, el ejemplo que pones de la manifestación del 16 de agosto en Madrid, a la que asistí, incluso todo lo contrario, ¿no? O sea, en esa manifestación, con toda la gente que estuvo, que conozco muchos de ellos, todos coincidimos en que fue tremendamente saludable asistir, es decir, porque nos sentimos, todos los que estábamos allí, por un día, como personas normales, hicimos lo que hacen las personas normales, que es abrazarnos, darnos la mano, rozarnos, hablar entre nosotros, quitarnos el bozal. Es decir, pues estar como personas normales, y eso, bueno, no, la verdad es que a todos los que asistimos, con toda la gente que yo he hablado, pues todos coincidimos en que fue una tarde maravillosa, que nos lo pasamos muy bien todos, y que nos sentó bien a todos los niveles, ¿no? Y no conozco a nadie que haya estado allí y que haya enfermado ni cosas por el estilo, ¿no? Y lo que tú dices, efectivamente, era un bulo como en la catedral, ¿no? Eso de que, bueno, luego se bromeaba al día siguiente con aquello de, uy, parece que hay un maniquí que ha asistido a la manifestación que ahora está enfermo y tal, y cosas por el estilo, ¿no? Porque es que era tan absurdo, ¿no?
Eso es, y somos seres sociales, por eso necesitamos estar juntos, y claro que es saludable juntarse con la gente. Y luego, lo que no es muy saludable es la maldad, precisamente, del afirmacionista, que parece que está deseando encontrar el mal entre quien sale precisamente a manifestarse, solo por tener razón. Que yo hay una cosa que he dicho muchas veces en estos días, ¿no?, discutiendo con gente, si es que a mí, por interesarme, no me interesa ni tener razón. Es que esto es lo que creo que está ocurriendo, de hecho es lo que estoy seguro que está pasando, o por lo menos estoy seguro de que es mentira. No voy a decir que esté seguro de todo lo que hay detrás, porque ya una cosa es de lo que puedo afirmar y otra cosa es sobre lo que puedo especular, ¿no?, que también hay que saber diferenciar.
Efectivamente. Yo creo que es así. Es decir, no podemos saber exactamente todos los detalles de lo que hay detrás de toda esta trama, porque es evidente que muchas cosas se nos escapan en estos momentos con la información que tenemos. Pero creo que algún día lo sabremos. De momento, con todo lo que tenemos, lo que yo creo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que todo lo que nos cuentan es mentira. Es decir, y sobre todo que lo que nos están haciendo no tiene un fin sanitario ni nada por el estilo. O sea, tiene otros fines diferentes. Entonces, yo creo que eso cualquier persona con un mínimo sentido común se da cuenta.
Y de hecho hay cosas que son... no es ya una opinión, es una información. Por ejemplo, los PCR, el propio hombre que los desarrolló,
Calimuris,
eso es, que además dijo neutral que era mentira, que había un vídeo donde lo afirmaba, y resulta que ese vídeo ha salido, porque es un vídeo del 90 y tantos. Este hombre murió además el año pasado y, por desgracia, pues a día de hoy no nos puede ofrecer su opinión. Pero él dijo claramente, y digo yo que algo sabría él, que recibió el premio Nobel por esto, ¿no?
Y que además lo inventó.
Eso es. Más que inventarlo, creo que lo desarrolló, si no me equivoco.
Sí, bueno, o sea, sí, efectivamente.
Por decirlo exactamente. Creo que ya está inventado y él le dio esa utilidad o lo desarrolló. Y él mismo afirma que no sirve para detectar este tipo de virus. O sea, eso sí que no es especular. Eso te lo está diciendo la persona más indicada del mundo, que es el que recibió el premio Nobel por desarrollar esta técnica para detectar virus. O sea, es que no tiene sentido, ¿no? Eso es una cosa que sí que no es especulativa.
Es evidencia. Y luego también está, nos olvidamos con todo este asunto, y yo creo que esto, lo bueno que puede traer esto, es recuperar algo muy importante, que es la confianza en nosotros mismos y la confianza sobre todo en nuestro sistema inmunitario. Porque es que, es decir, nos hemos olvidado que nosotros nacemos con un sistema inmunitario que está diseñado para protegernos, ¿eh? O sea, ¿en qué momento perdimos la confianza en eso y pensamos que tenemos que pues introducir en nuestro cuerpo elementos manipulados genéticamente en laboratorios porque nuestro cuerpo es defectuoso, nuestro sistema inmune es defectuoso y tenemos que meter elementos externos para mejorarlo, ¿no? Quiero decir, todo eso genera mucha controversia y se está poniendo en manifiesto ahora más que nunca con todo lo que está pasando, ¿no? Es decir, yo creo que hace mucho más daño el miedo ese, el pensar, uy, es que hay ahí algo que me han dicho que me puede atacar y me puede hacer esto y lo otro, y dejar de confiar en ti mismo, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, realmente hay muchos elementos que no podemos ver, que están ahí y tal, pero hemos convivido con ellos millones de años. Entonces, bueno, o sea, si uno piensa con lógica, pues piensa, pues yo vengo a este planeta y de alguna manera pues estoy preparado para enfrentarme a lo que sucede aquí, ¿no? Es decir, si yo por una cuestión de miedo a que existe algo que me han dicho, pero yo no he visto, pero me imagino que existe, dejo de vivir de forma natural, yo creo que eso sí provoca una enfermedad. Lo otro, no tenemos pruebas de que sea así, ¿no?
Eso sí, con las bacterias y los virus, que yo no dudo, ¿eh?, que existan las bacterias y que existan los virus, evidentemente, como tú bien dices, hemos convivido durante toda la historia. De hecho, quiero también mencionar a Máximo Sandín, profesor de biología en la Universidad Complutense de Madrid, que tiene una página web que es somosbacteriasyvirus.com, y yo creo que este tío pues durante muchos años ha desmontado muchos aspectos de la biología oficial. Y es que no solamente es que esos virus y esas bacterias no te ataquen, es que sin ellas nos moriríamos.
No podrías vivir.
No podríamos vivir, eso es.
Es que, mira, partimos de la base de que cuando esta gente que habla ahora, es que el virus, yo siempre planteo la misma pregunta, ¿sabe usted lo que es un virus? Porque, claro, deberíamos de también pararnos un poquito a investigar. A lo mejor lo que nos han dicho que es un virus, no es que existan los virus o no existan, es que a lo mejor lo que nos han dicho que es un virus no es eso. Entonces, cuando uno se para a investigar y se da cuenta de que los virus, como tú bien dices, son material genético nuestro, es decir, no está probado que, o sea, en primer lugar, los virus, según los expertos en virología y biología molecular, son, hay una corriente que dice son exosomas directamente, uh-huh, y otra que dice que son partículas de ARN recubiertas de una capa proteica, pero en ninguno de los casos se dice que sean cuerpos vivos, eso ya para empezar, uh-huh, con lo cual, eso de que son bichos que vuelan por el aire y te esperan en la barandilla para atacarte, eso ya se quedaría desmontado. Eso. En segundo lugar, como tú apuntabas, los virus están en nuestra genética por alguna razón, no es una casualidad. Entonces, hay infinidad de investigadores que han defendido siempre que los virus y otros muchos microorganismos no serían causantes de enfermedad, sino más bien, es decir, efectos de enfermedades, ¿no? Uh-huh. Más que causantes, ¿no? Eso era un poco lo que decía Bernard. Eso,
y, cuando, no son incompatibles, las dos teorías, yo creo.
Claro, es decir, ¿qué sucede cuando se investiga, cuando se hace una autopsia y se investiga en órganos afectados y algunos científicos dicen, hemos encontrado aquí agentes patógenos? Claro, eso no prueba que esos agentes hayan creado esa patología. Incluso podría probar todo lo contrario, que esos agentes aparecen ahí cuando se desarrolla la patología.
Eso es. Digo que no son incompatibles, te voy a decir por qué, porque yo he conocido a gente, claro, va pasando el tiempo, gente a la que le diagnostican con esto, aunque ya hemos dicho que el diagnóstico pues no le damos tampoco mucha fiabilidad. Yo, de hecho, sí, creo que hay gente que ha tenido diferentes enfermedades. ¿Por qué lo creo? Porque conozco gente que ha tenido una relación con su familia completamente normal, que lo ha pasado asintomático y ha sido el único que lo ha pasado, gente que lo ha pasado de una manera, pues bueno, con síntomas, y ha sido el único también de la familia que lo ha pasado y me dice, no sé cómo coño no se lo contagió a mi mujer, no sé cómo no se lo contagió a mi hijo, y sin embargo también conozco gente que lo ha cogido una persona de la familia e inmediatamente se han contagiado todos. Entonces, digo yo, ¿será que han tenido diferentes historias, no sé, diferentes enfermedades o diferentes patógenos o no lo sé? Por eso digo que igual pueden existir los virus externos y también, como tú dices, la teoría de los exosomas. Yo creo que puede ser compatible una y otra. El caso es que es interesante por lo menos informarse sobre las dos.
Sí, yo creo que si esto nos ha servido para algo, es para por lo menos conocer un poquito más digamos elementos que yo creo que son fundamentales para entender un poco nuestra biología, nuestra forma de vida y de desarrollo, ¿no? Porque hay muchísima desinformación al respecto, ¿no? La gente se cree que las enfermedades, por ejemplo, suceden por casualidad. Yo creo que las enfermedades tienen siempre una causalidad, ¿no? Entonces, siempre es bueno investigar, ¿no? Siempre, yo creo que investigar no hace daño. Y poner en duda cuestiones oficiales, yo creo que es positivo, ¿no? Parece que hay mucho miedo, ¿no? A decir, es que con todo, por ejemplo, con toda la teoría microbiana y demás, es como que parece un dogma de fe implantado ahí que no se puede poner en duda. Pues oiga, yo creo que hay muchísimas dudas al respecto, ¿no? Y hay gente, grandes médicos y profesionales de alto nivel que lo han puesto en duda siempre. Bueno, yo creo que hay médicos históricos españoles y extranjeros que siempre dudaron de esa teoría, ¿no?
Es que y no nos damos cuenta de que nos están diciendo, o sea, nos están tratando muy mal, porque lo que tú dices, hay que pensar, investigar, pensar por uno mismo, porque prácticamente lo que te está diciendo el sistema es que tú no tienes ni puñetera idea de nada.
Eso es.
Por lo tanto, no confíes en ti mismo. Tu criterio queda completamente anulado, pon tu vida en mis manos. Eso es lo que nos están diciendo.
Y eso es lo que nos hace o nos debiera hacer sospechar, ¿no? Cuando hay tanta vehemencia en una versión, es como, a mí me saltan todas las alarmas, ¿no? Es, joder, si me quieren convencer de algo con tanta insistencia, yo creo que hay razones ocultas detrás, ¿no? Porque si una verdad se sostiene por sí misma, no es necesario insistir tanto, ¿no?
Evidentemente. Luego también no tenemos que caer nosotros mismos en la trampa, que yo creo que he visto algunos casos de gente pues que ha caído en ella ya. Es que estamos un grupo de personas, o muchas personas, que no nos creemos la versión oficial, que ya directamente nos hemos dado cuenta, además de una manera bastante clara, que es mentira, que no encaja. Pero claro, luego cada uno desarrollamos nuestra propia teoría y resulta que al final hay gente que acaba discutiendo porque se piensa que la suya es la buena y tú eres también un tonto porque te crees otra teoría diferente. Y yo quiero decir que yo tengo la mía propia, pero hay gente que discrepa conmigo, que por ejemplo cree que ha habido una enfermedad o que ha habido un virus especial o algo más fuerte de lo normal, que yo no estoy ni siquiera de acuerdo con eso, pero tengo que decir que, a pesar de eso, él no está de acuerdo con cómo se está desarrollando y cree que detrás hay algo extraño, que también podría ser, hacer un pequeño, pues como ocurre con los atentados de falsa bandera, ¿no? Hacemos un pequeño acto con el que va a tener unas consecuencias favorables a un gobierno enormes. Y también puede ser que hayan puesto algo, que yo no lo creo en este caso, creo que son alquimistas, o sea, han sacado oro de nada, o sea, han sacado petróleo de la nada. Creo que es lo que han hecho. Pero bueno, es posible que hayan puesto una pequeña cosa, un pequeño algo de su parte para que haya estallado todo esto. Pero bueno, son diferentes teorías que yo creo que no debemos discutir entre nosotros. Incluso, no sé, la teoría del laboratorio, que no sé a ti qué te parece, porque bueno, yo también, si te doy mi opinión, creo que en Wuhan estalla la paranoia, pero no creo que empiece allí la historia del virus. Lo que pasa es que es el sitio ideal porque allí hay un laboratorio. Y entonces, claro, es una buena manera de culpar encima a los chinos, ¿no? Y yo no quiero posicionarme en este lado porque no me fío nada de la tecnología china que nos va a venir encima y de que se está convirtiendo en la mayor potencia, si no lo es ya, a nivel mundial. Y evidentemente detrás de todo esto, creo que algo de esto, aquí ya especulo, hay. Pero creo que es bastante claro que puede haber algo de ello, ¿no? Pero es que es verdad que justo aparece en el sitio más adecuado para precisamente decir, han sido los chinos que se les ha escapado un laboratorio. Y yo no me creo ni siquiera eso. Pero ¿tú qué opinas al respecto?
Yo creo que desde el punto de vista, político, Yo creo que tenemos que analizar esto desde la geopolítica y sobre todo ya no desde el gobierno de tal país o cual país. Los que estamos, digamos, investigando todo esto sabemos que existe un gobierno en la sombra, llámale Deep State o élites o como queramos llamarle, en el cual existen elementos, hay elementos introducidos en muchos países, porque de eso se trata, ¿no? De, digamos, de gobernar el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esto se gestiona desde ahí, ¿no? Y desde ahí pues se van manipulando los diferentes gobiernos y demás. Y desde el punto de vista, digamos, científico, a la hora de pensar que si han creado algo o no han creado, yo creo que la única manera de introducir en un cuerpo humano un elemento, digamos, tóxico, es a través de la inoculación, es decir, a través de una jeringuilla, ¿no? Entonces, ahora mismo hay estudios realizados que seguro estarás al tanto, como el informe Barbastro, del Hospital de Barbastro, y otros informes que se han hecho en Italia, en Alemania, incluso en Irlanda, que ponen en duda el tema de las vacunas de la gripe de 2019 e incluso, o sea, estos estudios demuestran que puede haber indicios más que sólidos de que esas vacunas puedan contener algún elemento tóxico o más tóxico de lo normal que pueda haber provocado, pues en este caso se está hablando de trombos en los pulmones y demás, ¿no? Entonces, yo creo que si existiese si le diésemos credibilidad a esa teoría del elemento creado o introducido tal, tendría que ser a través de eso, de la inoculación de algún tipo, ¿no? En este caso de las vacunas. Que no lo descarto. Yo lo que pienso personalmente es que todo esto es un montaje mediático y que no hay absolutamente nada, digamos, nada médico. Y si lo hubiese, tendría que ser, pues eso, a través de tema vacunas o algo por el estilo.
O sea, tenemos una infodemia, ¿no? Que también es un término que he utilizado al principio.
Totalmente. Yo mi opinión creo que sí. Yo creo que no existe absolutamente ningún elemento, digamos, extra mediático. Y si existiese, bueno, de hecho las pruebas están ahí. O sea, los informes han revelado que efectivamente esas vacunas contenían elementos tóxicos y que las personas que han muerto y que se les ha etiquetado como muertos de COVID, pues había un 90 y tantos%, un porcentaje muy alto, casi...
El 97%, creo.
97%, que demostraba que todos habían sido vacunados. Yo creo que eso, como mínimo, ya es sospechoso, ¿no?
Y vuelve a ser sospechoso que ahora te digan que uno de los máximos puntos de infección es en las residencias, justo cuando ha empezado la campaña de vacunación. Y lo sé por mis padres, que este año nunca lo habían hecho, pero les llaman hasta a casa para animarles a vacunarse. Y sí, en dos ocasiones ya, por ejemplo. Y da igual que digas que no, que te vuelven a llamar. Pero bueno, o sea, que bastante hincapié parece que están poniendo en la campaña de vacunación de la gripe, que yo recuerdo que vi dos teorías. Una era que precisamente pues el virus atenuado, el coronavirus, podía estar en las vacunas de este año y al reaccionar algunas personas de forma excesiva, su cuerpo de forma excesiva ante ello, se producían esos trombos que tú comentas, que también es otra cosa, como no se hicieron autopsias en un principio, pues costó mucho encontrar qué es lo que producía la muerte y ya en muchos países, porque al principio fue Italia, pero yo... Ya por lo que he visto hay en muchos más países, Alemania y también Estados Unidos han hecho autopsias y coinciden en que por lo menos un 42% de los casos diagnosticados con coronavirus producía trombos. Entonces, claro, no se estaba aplicando el tratamiento adecuado. Bueno, pues una teoría era esa, ¿no? Que el hecho de que el propio coronavirus estaba en la vacuna, ¿no? Y el cuerpo reacciona de forma excesiva. Y otra teoría de por qué podía haber incidido la vacunación es porque ha venido un virus nuevo. Esto ya sería un poco tener en cuenta la versión oficial. Ha venido un supuesto virus nuevo. Entonces tú te has vacunado contra otro virus. Tu sistema se está protegiendo contra un virus diferente y queda debilitado para protegerse de este nuevo virus. Cualquiera de las dos tiene sentido. Ahora, que una cosa tenga sentido tampoco significa que sea cierto hasta que se demuestre lo contrario. Luego, hablando de infodemia, mira, unos datos que también a mí me llama mucho la atención es que te dicen, no, pero es que tú eres una persona joven, porque aquí en el País Vasco, de 50 años para abajo, creo que han fallecido 7 personas, y niños ninguno. Y aún así la gente estaba paranoica por llevar a los niños al colegio.
Bueno,
en fin, o sea, ¿hasta qué punto nos manipulan para que ocurra eso cuando no ha muerto ningún niño por un virus que está claro que a los niños, pues, salvo que tengan otra patología grave, desde luego no les afecta? Pero es que luego es curioso, te dicen, pero afecta mucho a las personas mayores de 70 y tantos años, 80, a esa gente sí le afecta, y puedes ver que la gran mayoría que muere tiene esa edad. Hombre, yo todos los días de cualquier año miras las esquelas en el periódico y la gran mayoría de la gente tiene precisamente más de esa edad, así que por lo tanto tampoco me demuestra que les afecte especialmente. Fíjate que hasta eso voy a negarlo entre comillas, porque es claro que cualquier cosita te afecta más cuando eres más mayor, pero que de ahí a que mate más o que muera más gente por este hecho, lo tengo muy en duda, y veremos lo que nos dicen las estadísticas ya reales al final de este año, si realmente ha muerto más gente que otros o no. Porque en algunos países, como por ejemplo Noruega, incluso las funerarias estaban pasándolo mal porque tenían menos fallecimientos. Pero bueno, a ver qué pasa.
Sí, es curioso ese dato. Y luego hay un dato que no hemos tenido en cuenta, que creo que también tiene cierta relevancia, o bastante relevancia, que es el factor psicológico, psicosomático, es decir, el factor miedo, ¿no? Cuando tú introduces ese elemento constantemente desde todos los focos mediáticos que existen, que son muchos, y que hay gente que está muy enganchada a ellos desde hace mucho tiempo, y digamos que lo haces con una vehemencia, con una insistencia como nunca se ha visto antes, lo que estás consiguiendo es introducir el elemento de la duda y del miedo en la cabeza de la gente, ¿no? O sea, entonces, si nosotros analizamos el cuadro de una persona mayor de 70 y tantos años, 80, que puede llegar a ser influenciable porque, de alguna manera, hay mucha gente mayor que cree demasiado en los medios de comunicación también, porque siempre se han fiado, ¿no? Pues aquello del telediario, las noticias, tal. Le introduces ese elemento constantemente generando ese terror, pues al final es una realidad que eso lo que contribuye es a bajar las defensas, a generar estrés y a generar tensión, lo que hace que tu sistema inmunológico se debilite y que sea más propenso a sufrir pues, algún tipo de dolencia o incluso una dolencia que en circunstancias normales podría superar pues más o menos bien, pues, que puede llevar incluso al fallecimiento, como ha sido en este caso, ¿no? Yo creo que ese elemento también es importante.
Bueno, luego hay otro tema del que se habla mucho, que es el 5G, que aquí también entramos un poco igual en la especulación porque no podemos saber todo lo que hay. Pero yo, bueno, la verdad que el entrevistado eres tú, pero yo también, pues bueno, cuento un poco mis opiniones, si no te importa, porque yo, fíjate, que creo que yo no dudo de que las radiaciones electromagnéticas puedan tener una incidencia en la salud. De hecho, pues yo creo que es evidente que en su día se habló, cuando llegaron los móviles, creo que hay un aumento, y esto sí que es una epidemia, un aumento de cánceres considerable en las últimas décadas. No sé hasta qué punto puede tener incidencia esas radiaciones o, bueno, otro tipo de cosas, ¿no? La alimentación, el modo de vida que llevamos, que cada vez parece más rápido, hay muchas cosas, ¿no?, que pueden afectar a la hora de desarrollar un cáncer. Pero yo, fíjate, que creo que aquí la verdadera clave de lo que está ocurriendo, yo no sé si esto es la Tercera Guerra Mundial en este aspecto o no, pero sí que hay una batalla, y lo dejó claro Donald Trump con el tema de Huawei y cómo se peleaba con China y la instalación del 5G en Suecia, que se ha paralizado. La gente dice, ¿ves? Es porque es perjudicial para la salud. Yo creo que más que porque es perjudicial para la salud, hay una clara batalla por el poder que la tecnología le puede otorgar al que la controle, porque se están peleando por controlarla, las diferentes potencias, o aparentemente se están peleando por controlarla, porque como tú bien dices, yo también creo que hay una élite por arriba que mueve un poco los hilos, pero sí que es verdad que esa que mueve los hilos reparte un poco el pastel, igual a una potencia le da más que a otra, y tal vez en ese aspecto se están entre ellos intentando ganar el tener ese control, pues, de datos, privacidad, la nueva tecnología que venga, que se hablan de auténticas cosas que yo creo que son ya no futuristas, son inimaginables, ¿no? No sé, es mi opinión, porque no he querido tampoco compartir mucho en torno al 5G, precisamente por eso, porque en este caso sí que estoy, quiero decirlo, especulando, no estoy diciendo que yo sepa lo que hay. ¿A ti qué opinión te merece el 5G?
A mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Es un tema el tema del 5G es un tema en el que no he investigado demasiado. Sí que en un principio me pudo parecer que podría ser un elemento causante, un elemento a tener en cuenta en toda esta farsa, este montaje, pero no sé hasta qué punto puede ser el 5G. O sea, está claro que la radiación electromagnética buena no es, y ha influido e influye en nuestra salud, ¿no? O sea, eso es evidente, ¿eh? Y seguro que el 5G más que las anteriores, ¿no? Pero no sé hasta qué punto es un elemento determinante en todo esto, ¿no? Seguro que algo tiene que ver, pero no sabría decirte, porque sí que el tema del 5G, no, digamos que no le he prestado tanta atención, porque no me ha parecido determinante. Sé que es un elemento que influye, que está ahí, probablemente, seguramente más de lo que pensamos, pero no podría decirte hasta qué punto.
Eso es, lo cierto es que coincide en el tiempo, por lo menos. Eso sí que es verdad.
Sí, eso es.
Coincide esa implantación, y bueno, ya se habla del 6G, y hubo alguna noticia que yo, por ejemplo, pues esto sí que es un poco también especular, pero recuerdo que en Cataluña, no sé si fue en Tarragona, murieron no sé cuántos pájaros de repente, ¿no? Aparecieron muertos en la carretera, luego dijeron que un camión los había atropellado. Yo doy fe de que un camión no atropella al solo a 50 pájaros. O sea, bueno, eso lo digo, aunque haya una bandada de pájaros, y yo que soy transportista, te lo puedo decir, no atropellas a más de uno o dos si es que se andan muy tontos, vamos, o sea, no
parece muy probable.
No me parece, y esa fue la versión que dieron. Y había por ahí alguna noticia que precisamente hablaba de que Cataluña podía ser uno de los lugares de experimentación del 5G en España, y bueno, pues casualmente también coincide que Wuhan es una zona donde también parece ser que estaba bastante desarrollado, pero bueno, como digo, pues son noticias que igual no tienen nada que ver, y ahí sí que entramos un poco en la conspiranoia, en el sentido de enlazar cosas que es verdad que no podemos saber si tiene algo que ver. Lo que sí que digo es que no sería la primera vez que se esconde algo que hace daño a la salud detrás de otro problema. Y yo creo que el tema de la colza en España, quien quiera investigar un poquito y sacar sus conclusiones, puede ver que parece ser que la colza no era la razón, pero bueno, eso ya nos meteríamos a hablar de otros temas.
Sí.
Pero bueno, que también, porque conspiraciones las ha habido. Hay conspiranoicos porque hay conspiraciones. Eso es lo que creo yo. Bueno, y ya un poco llegando a la parte final de la entrevista, no sé, ¿cómo ves tú que puede terminar esto? Porque yo te sigo, te leo, no he compartido todos tus artículos, no por nada, por algunos estoy completamente de acuerdo, igual en algunos simplemente no comparto, pues porque algún pequeño matiz, pues yo lo matizaría, y la gente cuando compartes algo se piensa que tienes que decir literalmente estar de acuerdo con todo, y hay veces que te parece simplemente interesante, y luego cada uno que piense lo que sea, pero yo recomiendo que lean todos los artículos de opinión que has venido realizando en este tiempo, con los cuales de forma general estoy totalmente de acuerdo, y en los que he compartido es que estoy de acuerdo, vamos, al 100%. Y había uno en concreto en el que comentabas, ¿no?, que había que vibrar de forma positiva porque es lo que al final a esta gente le puede hacer daño, y yo también, bueno, creo que es importante que no perdamos el hecho de estar, bueno, en la medida de lo posible, ¿no?, pensar positivo, seguir queriéndonos entre nosotros, no tanto peleándonos y discutiendo, que es algo que igual en estos días hacemos de más, porque, bueno, hay gente de todo tipo también, a veces cuesta, yo lo entiendo, pero hay que intentar, como tú dices, vibrar de esa forma positiva, ¿no?, pero ante lo que tenemos encima y lo que puede venir delante, cómo conseguirlo, ¿no? Tú eres de cara a ese futuro optimista, piensas que esto caerá y será de verdad un antes y un después en la historia de la humanidad, porque lo cierto es que las conspiraciones, siempre que se han llevado a cabo, si se han desmantelado, solamente hemos visto el pico del iceberg, normalmente no se ha llegado al fondo.
Sí, bueno, yo creo que yo sí soy optimista, ¿no? Porque también me parece la única postura posible ante esta cuestión, ¿no? Porque la otra la descarto absolutamente, ¿no? Yo creo que tenemos que salir de esta, y vamos a salir de esta, y esto pues nos plantea un cambio de paradigma absolutamente novedoso en la historia de la humanidad. Yo creo que nos toca asistir, en ese sentido somos privilegiados, entre comillas, porque vamos a asistir a un cambio como nunca se ha visto, ¿no? Y yo creo que es eso, o si no, la otra opción es, yo desde luego no soy una persona, me considero una persona de naturaleza guerrera, ¿no?, entre comillas, es decir, yo no voy a aceptar una esclavitud, jamás, y como yo, supongo que tú tampoco y mucha otra gente tampoco. Entonces es o libertad o la otra opción
para mí la esclavitud no es una opción. La otra opción será ir a la guerra más absoluta. Es decir, yo jamás voy a dejar que me coloquen unos grilletes en el bozal y venga. No. Y como yo, muchísimos millones de personas. Entonces yo creo que al final el sentido común, la libertad y la luz se va a imponer, ¿no? Porque de alguna manera, por ley natural, es así. Es así, o sea, entonces yo creo que tenemos que tener confianza en eso, ¿no? Y como tú decías, lo que yo comentaba en una reflexión es de mantener la vibración alta, es importante porque eso de alguna manera ya nos está liberando, ¿no? Nos está liberando de tensión, nos está liberando de estrés y nos está liberando de energía negativa, ¿no? Entonces, estamos viviendo unos momentos en los que realmente nos ponemos a prueba nosotros mismos todos los días, ¿no? Mantener la vibración alta en esas circunstancias es realmente, a veces es realmente difícil, pero ahí está, digamos, el quid de la cuestión, ¿no? Ahí está el elemento que nos pone a prueba, ¿no? A nosotros como seres humanos, ¿no? Como seres que estamos conectados en última instancia con la luz, y eso es una realidad innegable, ¿no? El que no crea en eso, pues no creerá tampoco en la existencia del ser humano, digo yo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Esto es un poco una prueba, de fuego para nosotros como seres humanos, enfrentarnos a, o sea, en realidad el camino que estábamos siguiendo como seres humanos era el camino de la autodestrucción más absoluta, ¿no? O sea, nadie puede pensar que tal y como íbamos hacia algún lugar que no fuese la autodestrucción, ¿no? O sea, hemos vivido durante mucho tiempo en condiciones muy, muy oscuras, ¿no? Muy, muy negras, muy chungas, o sea, unas condiciones de la gente, o sea, viviendo pues con trabajos precarios, viviendo miserablemente, era una especie de esclavitud camuflada, pero venía siendo esclavitud. Ahora lo que quieren es hacer es usar el rizo y ya convertirla en una esclavitud a todas luces, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde nos toca a los seres humanos librar la gran batalla y decir, no nos da la gana. Porque es que además no pueden hacerlo, porque somos más y cada vez más. Y ellos son una minoría. Entonces, esto es una cuestión de que nosotros nos planteemos y digamos, no me da la gana, no voy a seguir esas órdenes, no voy a ser un esclavo. Yo he nacido para ser libre y no pienso jamás someterme a eso, ¿no? Entonces, en cuanto a este grito de guerra, lo digamos en todo el mundo, un número determinado de personas, es imposible que puedan imponer esto. Esto se desmontará, se desvanecerá.
Se pueden volver.
Y como yo insisto mucho en también los responsables serán llevados ante la ley.
A ver, porque también hay que confiar en la ley y en la justicia, que yo a veces le digo a la gente, la justicia también está corrompida, no solo la política. Pero todos los jueces no son corruptos, ¿de acuerdo? Todos los jueces no son corruptos. Me refiero a que la justicia, en general, sí, está corrompida. Cuando la gente dice esto, le choca, porque realmente yo sí que creo que una gran mayoría de gente tiene buena voluntad. El problema es que las cúpulas siempre están bastante blindadas y siempre se mueve a quien se tiene que mover y se quita a quien se tiene que poner para que los resultados sean los que interesa a quien está por arriba. En ese sentido me refiero a que está corrompido absolutamente todo. Vamos a ver si rompemos con eso, ahora que la gente se tiene que dar cuenta, por narices se tiene que dar cuenta de muchas más cosas. El problema es que se vuelvan peligrosos también, ¿no? Porque puede haber plan B, o tú crees que esto va a caer y no van a... Porque también son peligrosos, ¿no? Cuando están llegando a un final de este tipo, se pueden...
Bueno, yo creo que estamos asistiendo a ese momento, ¿eh? Realmente. Ellos han rizado el rizo porque saben que se les acaba el tiempo. Entonces han tratado de hacer, de gastar sus últimos cartuchos, pues ya a lo bestia. Entonces, estamos viviendo los momentos más duros, realmente, porque están demostrando toda su putrefacción, su asquerosidad, ¿no? Contra nosotros, ¿no? Nos están sometiendo, nos están esclavizando, se están burlando de nosotros, nos están engañando en la cara, nos están robando, nos están intentando arruinar, pero son últimos coletazos. O sea, de alguna manera, como todo en la vida, ¿no? Todo tiene su polaridad. Esto nos sirve a nosotros para reaccionar, ¿no? O sea, probablemente si esto no sucede nunca habríamos reaccionado, por lo menos en masa, ¿no? Entonces todo continuaría, pues con aquel camino hacia la nada, ¿no? Hacia la autodestrucción. Entonces esto nos sirve como revulsivo, ¿no? Para decir, reaccionemos ya. O sea, porque es que lo que está en juego es absolutamente todo. Es nuestra vida, nuestro desarrollo como seres humanos, nuestra libertad. Lo más preciado que tenemos en esta vida es la libertad. Entonces, cuando alguien intenta
jugar con eso, poner eso o arrebatarte eso, entonces ahí no hay vuelta atrás, ¿no? Ahí te tienes que defender con absolutamente con todo lo que tengas. Y además, insisto, creo que le hemos otorgado un poder a todas estas élites, a toda esta gente que maneja los hilos, más poder del que tienen en realidad, ¿no? Porque si tuviesen tanto poder como el que nos hacen creer o como el que a veces creemos, no tendrían tanta necesidad de convencernos constantemente de lo poderosos que son, de lo que controlan y de lo que tal, ¿no? Mm. O sea, yo creo que sería más fácil. Yo creo que insisten tanto en manipularnos porque en realidad ellos saben que no tienen tanto poder, porque es que nosotros somos más.
Eso es importante.
Y en cuanto nos posicionemos, no tienen nada que hacer.
Así es, porque la opinión pública es lo que siempre han querido manejar, y vamos a ver si en esta ocasión poco a poco se les va cayendo como un castillo de naipes todo este tinglado, y a ver hasta dónde empiezan a caer cabezas. Ojalá que sea pronto, y que por ejemplo en un futuro presentemos ya íntegramente ese próximo disco tuyo, porque ya te digo que cuando lo tengas íntegro, ese nuevo disco de Martín Sánchez, te voy a invitar también para presentarlo ya aquí y hablar más exclusivamente, si quieres, de música o de lo que ya ha pasado también, ¿no? De lo que ha ocurrido, y de que estamos en una situación bastante mejor que la actual, porque las amenazas que seguimos teniendo sobre nuestras cabezas, de que si te vas a quedar en casa, de más restricciones, de un futuro pues muy poco alentador, pues no cesan, ¿no? Así que vamos a ver si definitivamente acabamos por ver la luz, ¿no? Al final de este túnel por el que nos están haciendo pasar. Gracias, Martín. Bueno, no sé si es tu verdadero nombre, pero yo te llamo. Además, hay que pronunciarlo así, Martín, con la
acento en la Martín Sánchez. Acentuando la A.
Eso es, Martín Sánchez. Bueno, pues lo dicho, si me deja algo fuera que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, y la invitación ya queda hecha para ese, cuando tengas ese disco.
Perfecto, pues te tomo la palabra, agradecerte la invitación al programa de hoy. Me he sentido muy a gusto hablando de todo este tema que nos influye ahora tanto en estos momentos. Y nada, te tomo la palabra y esperemos, como tú bien dices, poder vernos en un futuro en otras circunstancias y charlar largo y tendido y tomarnos unas cervezas y poder ir a presentar el disco ahí a tu tierra como tiene que ser, en un concierto como es debido, sin bozales y sin distancias y sin todas esas elementos discordantes.
Y que la única ley que nos rija sea la ley del ritmo.
Efectivamente, esa es una buena ley.
Es el tema que vamos a pinchar, también de Personal Suite, aunque como digo, pues tienes ese nuevo tema que ya hemos pinchado en el pasado programa y hemos pinchado también hoy, ese Radio
Norte. Bueno, te adelanto que estamos a punto de presentar uno nuevo.
Lo he visto.
No te puedo adelantar más todavía, pero que muy 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 en breve se podrá escuchar, ya te lo haré llegar también.
Pues iremos dando noticia aquí en el programa, pero de momento pues seguimos con algún tema del pasado trabajo de ese Personal Suite, y este, La Ley del Ritmo, pues me parece ideal para terminar la entrevista y programa. Ha sido un placer, Martín.
Perfecto.
Y nada, pues hasta otra, tanto a ti como a nuestra audiencia, porque con esto nos despedimos. Programa hoy especial, centrado un poco en toda esta situación y en tu figura, ¿no? En la de un hombre, Martín Sánchez, al cual recomendamos que sigáis, le busquéis en redes sociales. Creo que sus opiniones pues son coherentes, razonadas, creo que os van a hacer pensar. No hace falta que creáis ni a mí, ni a él, ni nada de lo que escuchéis y leáis, simplemente que hagáis discurrir un poco el cerebro, y quién sabe, igual tenéis algún razonamiento, argumento que es a nosotros a los que nos ilumina una nueva bombilla, ¿no? Siempre es bueno retroalimentarse, no es cuestión de creer, es cuestión de intentar saber y darle una vuelta al coco. Así que nada, hasta otra.
Hasta siempre.
¿Qué es lo que pasa en esta ciudad? Todo es tan correcto que empieza a pestar. Las calles ya no arden al caer el sol. Todos adormecen frente al televisor. Pero entre las ondas una extraña frecuencia agita las conciencias. Y un desquiciado locutor cada noche calienta el motor. Voy a contar hasta tres, aletargados de verdad. Si alguien tiene sangre en las venas, pronto vamos a bailar esta ciudad. Un lugar donde todo lo...
los gatos vienen a bailar. Aquí solo una ley has de cumplir. Deja de pensar y empieza a sentir. Suena sin cesar esa extraña frecuencia que agita las conciencias. Y un loco disco que ritmo de swing no deja de repetir. Voy a contar hasta tres. Alentargados, despertad. Si tenéis sangre en las venas, demostradlo. Y que nadie pare de bailar. Todas las normas, seremos un peligro social. Hartos ya de obedecer y callar. Ahora nuestra ley es el ritmo y nuestra única doctrina el compás. Suena sin cesar esa extraña frecuencia que agita las conciencias. Y un loco dice ok, a ritmo de swing no deja de repetir. Voy a contar hasta tres. Aletargados, despertad. Si alguien tiene sangre en las venas, pongo, vamos a bailar a esta ciudad. Sí, voy a contar hasta tres. Aletargados, despertad. Si tenéis sangre en las venas, demostrad.